Blog Talk Radio.
Que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista, que estaremos estas dos próximas dos horas hoy dedicado a una programación gigante, una programación que marcó una era espectacular, una era llena de grandes retos, pero sobre todo unas grandes producciones. Hoy conmigo, una de las personas que empezó conmigo este proyecto, guiada de la mano de mi querido hermano Francisco Titi Torres, las producciones Variedades Milenio, el programa Perspectiva Milenio, en blanco y negro, y 20 producciones más a niveles cristianos. Conmigo, nuestra compañera, que yo siempre he dicho que mi hermano cuando se fue para el cielo, dijo, yo te voy a enviar este angelito para que te acompañe en el programa, como lo acompañó a él en varias ocasiones. Con nosotros, Yanis Álvarez. Buenas noches, Yanis, la profesora Yanis Álvarez.
Buenas noches, Julio, buenas noches a todos los radioescuchas. Y como dice Julio, estamos de fiesta, estamos celebrando porque ahí fue donde yo comencé, ¿verdad? Mi, no puedo decir mi carrera porque no, pero mi momento en la radio lo comencé allá en Vineland, New Jersey, donde yo hacía mis producciones desde aquí, desde Puerto Rico, y donde William Francisco fue el que me dio la oportunidad para pertenecer a este grupo de personas que estuvieron con él todo el tiempo y que son personas espectaculares.
Gracias, gracias. Y queremos añadir, señores, que en 1997 lo que fue en ese momento, las nuevas producciones que marcarían la gran diferencia en la ciudad de Vineland, New Jersey. Lo que también resaltaba la cultura de nuestro país y los valores del pueblo. Producciones Variedades Milenios, con más de 20 producciones, todos capitaneados por el señor Francisco Titi Torres y su mano inseparable derecha, Rubén Marchand. Marcaron una era diferente, una producción con contenido y sobre todo con una programación cristiana y todos con un toque diferente para la gente. Y así, también en 97, mi hermano me hace un llamado a mí para yo pertenecer a ese equipo. Ese equipo gigante de Variedades Milenio y Perspectiva Milenio. Y que realmente para mí fue un honor estar interrumpidamente, ¿verdad?, por 18 años. Eso realmente marcó mi vida, marcó todo. Marcó una gran diferencia. Marcó lo que realmente hoy en día, pues, ha marcado mi historia en esto de la radio. Como dice el gran amigo Jorge Seijo, es inseparable de las redes sociales y de internet.
Tu hermano Chico, y trataba de llamarte, por favor, dame una llamada cuando pueda. Gracias. Dios te bendiga.
Sí, mi hermano, usted me llamó y me acordó, desde allá, desde el cielo, usted me acordó que tenemos el aniversario número 25 de Variedades Milenio. Claro que sí, mi hermano. Pero, espera.
Es que tu hermano Chico, y trataba de llamarte, por favor, dame una llamada cuando pueda. Gracias. Dios te bendiga.
Lo que pasa, hermano, es que usted me trató de llamar y yo lo trato de llamar a usted, pero como está por allá, es más difícil, pero sí me acordé, mi hermano, sí me acordé de que hoy, un día como hoy, usted empezó ese gran proyecto de Variedades Milenio y el programa Perspectiva Milenio con Rubén Marchand. Lo que hace la tecnología, señores, ¿verdad, Yanis?
Wow,
esa sí. no la viste Belín. Y es curioso porque nadie sabía que mi hermano, nosotros los hermanos, mi papá nos decía, yo era Wilincho, mi hermana era Kika, mi hermano César era Coqui y mi hermano Francisco era Kiko. Por eso que cuando él siempre me llamaba, me decía Kiko. Y a veces me llamaba y me decía tu hermano mayor. Para que, o sea, tirarme, lo restrayaba ahí. Mira, tu hermano mayor me acaba de coger el teléfono. Y esa es una de las llamadas que yo tengo grabada, no tan solo aquí, sino en mi corazón. Y siempre lo recordaré. Y ahora, en diciembre, cumple 2 años de su partida. ¿Algún comentario, Yanis? Que voy a comunicarme con un gran amigo de allá de Bailan, así que adelante.
Bueno, esas presentaciones que nosotros hacíamos allá en Bailan era desde aquí de Puerto Rico, pero no cabe duda que Francisco Titi nos hacía sentir como si estuviéramos allá. Yo tuve la oportunidad, Willy, de visitarlo. Estuve allá en vivo con una presentación y de verdad que conocer a William Francisco, ¿verdad? Fue algo emocionante para mí.
Y él Francisco, estaba... a Francisco César Torres.
Ay, a Francisco César, sí, a ti, sí.
William Francisco soy yo.
Ay, Dios mío.
No, yo sabemos, yo estoy igual, yo estoy episodioso también, porque nada más de hablar de mi hermano y escuchar su voz, es algo que me pone, ¿verdad?, siempre a pensar lo mucho que lo extraño, y especialmente los sábados, que a veces este programa es bien difícil hacerlo. Dios me dio la dicha de poder tener a Yanis y tener a Rubén Marchán conmigo, porque el camino se hubiera hecho bien difícil, bien difícil. Y el gran amigo y hermano, el profesor Néstor Rivera, que estuvo también bien unido conmigo en ese momento. Pero es bien difícil, y siempre que uno lo recuerda, son tantas anécdotas que yo tengo de mi hermano. Hablaba fuera del aire con Rubén Marchán de tantas cosas que pasaron. Pero no se me retiren, así que por ahí, Yanis, que estoy por acá.
No, y la oportunidad también que él nos dio, a mí nada más no, sino a los estudiantes que tuvieron ese momento en la radio, como uno dice, porque sí estábamos en vivo, mis estudiantes reportaban en vivo desde sus casitas, y la experiencia para ellos fue única. Fue sí. Única porque no solamente era reportar, sino también esa oportunidad que ellos tenían para preparar la noticia.
Eso es así. Oye, Yanis, y conmigo está ahora mismo una persona que yo lo conocí a través de cuando yo estaba en Bailan, New Jersey, a través del programa de mi hermano, y que siempre, oye, llamaba a mi hermano, y mi hermano lo dejaba de hablar, y hablaban de política, hablaban de todo. Y para mí es un honor tenerlo esta noche especial, celebrando estos 25 años de aniversario de las producciones Variedades Milenio. Con nosotros, señores, un honor, y que Dios me lo puso también en camino, y que Dios le dio la oportunidad de estar conmigo otra vez, porque se me puso malito, digo, enfermito, malito siempre ha sido. Señoras y señores, desde Bailan, New Jersey, pero de Yauco, Puerto Rico, Albert Feliciano. Buenas noches, Albert.
Buenas noches, Willy. Buenas noches para ti y para todos los puertorriqueños allá en mi país.
Eso es así. Y tenemos a la profesora Yanis Álvarez con nosotros, que es nuestra productora asociada y nuestra animadora acá con nosotros. Así que ella a lo mejor no te conoce porque, como, ¿verdad?, tú siempre estás en la radio, siempre estabas llamando por teléfono, pero ella estuvo varias veces por allá por Bailan. Y Albert, como el tiempo apremia, ¿qué nos puedes decir de Francisco Titi Torres, esa experiencia de conocerlo y de estar en esas producciones cuando tú llamabas y él te recibía y te escuchaba y te apapachaba? ¿Qué no hacía Francisco contigo? Dígalo por ahí, mi hermano.
Pues te diré que Francisco Titi Torres, que en paz descanse, fue una gran persona, un gran puertorriqueño, y siempre le traía aquí a los radioescuchas de la ciudad de Bailan en la emisora de aquí de Bainan también, un programa bien, era un programa muy interesante, educativo, histórico. Era un programa que yo me gustaría que hubiera una persona o que tú vinieras para acá y continuaras, vinieras a la radio de aquí y continuaras ese gran programa que hacía Titi Torres, que en paz descansa. Titi Torres, fíjate, no solamente yo lo llamaba al programa, ya él me invitaba en muchas ocasiones, muchas veces no podía estar porque yo trabajaba con el municipio, con la alcaldía y siempre estaba bici, pero cuando tenía tiempo libre siempre estaba pendiente de ese programa porque era muy educativo, era, y ponía una música, música puertorriqueña, hispana, una música buena que nos gustaba, nos deleitaba a todos los que escuchaban ese gran programa, Variedades Milenio. Así que yo sé que tú también allá te produces, también tienes tu programación y tienes tus personas que trabajan contigo. Yo le pido a Dios también que te conocí, te conozco y te parecía muchísimo a nuestro hermano Francisco Titi Torres. Ustedes parecían gemelos para mí.
Oye, todo el mundo sí. Dice lo mismo, mi hermano. Todo el mundo dice lo mismo. Y el mismo Carl Ripple, el gerente de la emisora, cuando me conoció aquí en Puerto Rico, me dijo, venga, pero Titi, tú no te quedaste allá. Y yo soy Willy. Así que, pero de verdad que mi hermano te apreciaba mucho, Albert, y yo me preocupé mucho cuando vi que pues estuviste el COVID y mis oraciones estuvieron ahí, mis llamadas, llamé varias veces, hablé con tu señora, hablé con tus hijos, y siempre porque mi hermano había algo que siempre me decía, mi gente, yo quiero que tú siempre la cuides, y eso era algo que era ya parte de él. Era parte de, ustedes eran su familia allá en Bainan, New Jersey. Y realmente cuando tú dices esas palabras, pues me siento orgulloso, me siento contento, no me siento triste, me siento contento de que mi hermano te haya conocido a ti, el ser humano, el amigo, y sobre todo lo original que tú siempre has sido, porque siempre has sido de frente. Y eso me consta de puro conocimiento. Y eres una de las partes importantes por la cual esa programación de Variedades Milenio llegaba donde llegaba, por tus comentarios también. Siempre eran jocosos, siempre mi hermano era loco contigo. Me acuerdo aquella anécdota de Abel Nazario, la forma que tú lo comentabas. Entonces ahorita cuando hablamos fuera del aire me dijo Albert Feliciano que tiene un restaurante ahora allá, que Albert le fue a cachetear, pero le cobró
Playa Santa, allá en Playa Santa, Guánica, en Playa Santa.
Le fue a cachetear a Albert y dijo no, usted va a pagar, porque tengo que pagar los abogados federales.
si voy a Puerto Rico, que estoy pensando hoy ya que después que pase, bueno, a lo mejor para el año que nuevo que viene, a lo mejor voy a cachetearle algo allá.
<¿Tú> te...
que yo lo dudo.
Tú lo dudas. Oye, Yanis, ¿tienes algo que preguntarle a don Albert Feliciano?
No, de verdad que no tuve el placer de conocerlo, así que encantada y bienvenido a nuestro programa y espero tenerlo por acá pronto otra vez.
Sí, chacho, viene a cachetearle a ver Nazario,
así sea, porque estoy planeando después que estamos en el 22, para el 23 voy a pasar por allá.
No te preocupes, que yo te invito.
Sí, Juli, aquí está, un segundito. Aquí está mi esposa que va a ir para allá también, dile algo.
Buenas tardes.
¿Cómo está, señora? Qué bueno escucharla. La escuché cuando estábamos preocupados por el amigo Albert Feliciano. Qué bueno escucharla. Y estamos aquí recordando a nuestro amigo y hermano, mi hermano Francisco Titi Torres. Okay. y sé que usted, él siempre hablaba mucho de usted. Yo me imagino que usted era una que le cacheteaba los cafés, yo creo. Conociendo, yo me imagino, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí?
El arroz y la chuleta, me decía.
La chuleta cruda, usted se la hacía cruda, chuleta.
No, yo se la freía. Se la hacía en el horno.
Así era, así era. Titi venía y venía con Rubén Marchand. Te acuerdas que Rubén Marchand también bregó bastante en el programa de variedades con Titi. Ajá.
Claro que sí, era productor asociado, sí. Es el productor asociado, sí, mío, sí. También aquí.
También, sí, tremendo programa. Oye, la verdad que, porque hoy en día, sinceramente, no hay programaciones buenas así, como las de ustedes, las de Willy y la de Titi.
gracias Albert, y dame un saludito,
sí, dame un saludito a las muchachas que están allí, que nos vemos en el 23.
Claro que sí, no te preocupes, que Yanis ella también va para el cachete, porque imagínate, esto es un cachete, ajá, que no sé, es inolvidable, eso es, imagínate, ir a donde ver Nazario,
claro,
a comer,
sí,
chuleta allá y bisté y todo eso allí.
Déjame decirte que si yo voy para allá en el 23, en el nuevo año, trato de conseguirlo a ustedes para llevarlos allá también a Playa Santa y participar allí.
No.
Quería decirte, Willy, perdonando, quería decirte que por ese problema del huracán que hubo en Puerto Rico, yo traté de comunicarme con mucha gente. Solamente
sí,
pude
tú me dijiste, sí.
Pero que pude comunicarme con tres de mis hermanos, con tres primos. Pero que los otros teléfonos como que, no sé, no trabajaban. Y me dio mucha tristeza porque, tú sabes, yo pasé el huracán María allá en Puerto Rico con mi esposa. Y no es fácil cuando suceden estas cosas. Y Dios quiera que el gobierno de Puerto Rico, que está en el poder, trate de ayudar al pueblo de Puerto Rico, a toda esa gente que perdieron tantas cosas, que les ayuden. Que para eso es el gobierno.
Mira, muchachos, nuestra querida compañera Yanis Álvarez, la profesora Yanis Álvarez, estuvo la semana pasada en esas áreas afectadas, en Peñuela, en Guayama, y Yanis me indica que eso estaba demasiado. O sea, estaba una cosa, la gente incomunicada, sin luz, y es bien triste, querido amigo, sí. Albert Fica. Bueno, Albert, ya el tiempo se nos ha acabado, mi hermano. Pues,
sí, está gracias. Bien, gracias.
Gracias por estar conmigo aquí, sí. Y sabes que te quiero en grandes proporciones industriales. Y como decía mi hermano, William Francisco Torres, en ese orden.
Igualmente, cuídate.
Buenas noches, mi hermano.
Cuídate, que tengas mucho éxito y muchos años más en tu programación.
Y dile a tu esposa que cuando yo vaya a bailar, yo voy a comer una chuleta cruda con ella. Bueno, señores, escucharon ahí a Albert Feliciano. Qué recuerdos me dio Albert. De verdad que sí. A mi hermano le encantaba la chuleta cruda. Eso era muy cierto. Eso es muy cierto. Y la gente, yo me acuerdo de una la hija de mi esposa, Cristina, que siempre decía, ¡ay, fo!
Al principio me lo decía relajando.
Y ella decía, ¡ay, fo! ¿Cómo se come eso así?
Yo pensaba que era una broma, de verdad, Will.
¿Tú pensaste que era una broma? No, él se comía la... Pero tú no llegaste a escucharlo nunca decir
luego,
eso
allí. Es verdad.
¿Ah?
Que él luego me dijo que sí, que era verdad.
Sí, no era verdad, y te voy a decir más, desde joven él era así, y el pan, él era, la mantequilla tenía que salirse para afuera, o sea, eso es una cosa, y para él comer ese pan, eso era, mira, de verdad, era, tú veías ese, él ponía ese bollo de pan, y eso era, mi hermano, no, vamos, sigue por ahí, que vamos con Chile, no te vayas, vamos por ahí.
Y vamos a... Y vale la pena recordar todos esos sucesos que pasaron en este tiempo que yo estuve allá, que eso fue para mí hace 15 años atrás. Así
eso
que,
es.
15 años atrás.
Sí, adelante, Yanis.
15 años atrás ya estuve allá con Titi Torres y mis estudiantes que participaban, pero estuve con él, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero cuando me despedí de todo eso, porque por razones, ¿verdad?, personales,
sí,
pues me quedé con ese deseo siempre de regresar, pero se me hizo un poco imposible y mira cómo son las, sí, cosas. Papá Dios me dio la oportunidad otra vez de estar aquí, pues, con su hermano.
Eso es así. Oye, y hay una persona que sí estuvo también al lado de mi hermano y era la voz femenina del programa aquel tiempo, de Validades Milenio, y que también es parte de esta celebración de estos 25 años conmigo. Señores, cuando Yanis la escuche, una de las voces más privilegiadas que yo he escuchado, Yanis. Además de la tuya, Yanis, no te pongas a hacer otra. Señoras y señores, con nosotros, Shelly Santo. Buenas noches, Shelly.
Buenas noches, un placer. Gracias por esta invitación tan preciosa. Un saludo a toda la audiencia que está en sintonía en esta noche. Gracias por la invitación.
Shelly, gracias a ti por aceptar nuevamente estar con nosotros aquí en esta tu casa, Punto de Vista, y que por muchos años compartiste con mi hermano allá en WMZ 1270M, en una programación, y donde yo sé que él siempre me decía que tú eras muy especial en la radio, y que en menos que cantaba un gallo, ya usted se estaba comiendo a los niños crudos allá en la emisora. Pero ¿qué tú nos puedes decir de Francisco Titi Torres y de esa experiencia que tú tuviste en esos años que compartiste con él allá?
Bueno, te puedo decir que él fue el que me dio la primera oportunidad para yo estar en la radio. Yo, cuando era joven, había comenzado a estudiar comunicaciones y mi sueño era ser una periodista. Y luego, pues, por cosas de la vida, conocí otro amor, que fue el de la educación. Pero en mi familia había muchas personas que hacían radio. Mi tío Moisés Santos, que laboraba en el programa Conversando con el Pueblo, en la misma emisora, llevaba ya años. Era uno de los primeros programas que después, cuando él falleció, entonces Sonny Lugo tomó las riendas del programa. Otro gran locutor y gran amigo de Titi Torres.
Excelente, tipo.
Excelente. Y entonces, pues, cuando yo conozco a Titi, yo lo conocí a través de unas actividades que se estaban celebrando en Vineland. Y cuando nos conocimos, empecé a hablarle de eso. Se dio cuenta que se enteró que yo era sobrina de Moisés Santos, y entonces por ahí empezamos la conversación. Y no sé, y él me dijo, ¿por qué no vienes a la radio un día? Y yo, pues, acepté la invitación. No habíamos fijado una fecha, pero fíjate cómo son las cosas de la vida. Muere mi tío Moisés Santos, mi familia toda se traslada a Puerto Rico para el entierro, y entonces es cuando él decide hacerle un programa en honor a mi tío Moisés, que fue un programa bien especial y muy precioso. Entonces me tiene a mí de invitada. Y entonces esa fue la primera vez que yo estuve en los predios de la 1270 AM aquí en Vineland. Y realmente, pues, me enamoré del medio. Después de esa experiencia, entonces Titi me dice, Shirley, ¿por qué no vienes? No trabajamos un concepto para un programa. Y yo le dije, pero yo no tengo ninguna experiencia. Me dice, no, pero tú eres un talento natural. Y así, pues, confiando en lo que él me decía, porque yo reconocía que él tenía un talento muy grande. Y, pues, fíjate, él confió en mí cuando yo, pues, no confiaba en mí misma en términos de mi talento, y me ayudó a desarrollarlo. Y desarrollamos mi programa, que se llamaba Entre Amigos, donde mejor se está siempre. Y era todos los domingos en la tarde. Y era un programa bien, bien ameno, él me ayudó a desarrollarlo. Y pues fue una experiencia inolvidable, inolvidable para mí.
Wow, y exquisito, porque mi hermano tenía un talento. Y te doy un ejemplo. Yo desde pequeño siempre veía a mi señor padre y veía a mi querido hermano. Mi padre fue secretario de prensa y estuvo en los medios por muchos años. Mi papá muere en 1969, yo apenas era un niño. Y esas raíces radiales siempre salían. Y yo me acuerdo que mi papá le decía a mi hermano, lo que eres tú y tú los veo en la radio a los dos. Y yo era chiquito, tenía unos 10 años. Y mi hermano me dice, le decía, tiene mucha razón. Y fíjate que el tiempo le dio la razón. El tiempo también, como a ti, la profesora Yanis Álvarez, que estuvo un tiempo con nosotros y estuvo en Baylor, New Jersey, de visita también allá. Mi hermano también hizo lo mismo contigo, que hizo contigo. Confió en ella y ella hizo un equipo de muchachos, de estudiantes que reportaban desde Puerto Rico a Bailan.
Sí, yo recuerdo.
Yanis Álvarez, la profesora sí, que también, igual que tú, profesora también. Así que, o sea, tuvo esa visión y una tremenda visión porque fueron muy buenos. Todos ellos son actualmente profesionales. En el otro colegio que también mi hermano también tenía, salieron dos, que hoy en día una es mujer ancla en el Canal 2 y el otro trabaja como corresponsal en el Washington Post.
Oh, wow.
Y salieron de ahí. De ahí mismo, de esa idea, de ese proyecto, el cual estuvo Yanis y la otra profesora, que no me acuerdo el nombre, pero que fue una visión que él tenía. Entonces él me pone a mí a capitanear a todos esos muchachos, conjuntamente con la profesora Yanis Álvarez, y fue, creamos aquel grupo de excelencia de WMZ Noticioso, que con más de 40 coberturas a niveles de aquí, de Puerto Rico y también de Estados Unidos. Así que,
eso es lo lindo. ¿Cómo tú? Eso es lo lindo. Perdona que me interrumpa, pero quería
mencionar
que eso es lo lindo que tenía Titi, que Titi era una persona que pues daba lo mejor de sí. Y él reconocía un talento y siempre le daba la oportunidad a las personas. Él amaba el periodismo muchísimo, amaba la radio muchísimo. Y él entendía que eso era un regalo para el pueblo. O sea, no era el que escucharan a Titi Torres en la radio o que fuera famoso por eso. Él quería pues dar de sí, darle la oportunidad a otras personas. Y porque él entendía que era importante dejar eso como parte de su legado. Y cambió muchas vidas, entre una de ellas la mía. Fue una experiencia inolvidable para mí. De ahí entonces hice otras cositas, grabando anuncios y haciendo varias cosas. Y, fue una etapa en mi vida que fue muy emocionante. Después fui parte de En Blanco y Negro y Punto. Y entonces eso fue otra experiencia, porque un programa un poquito más diferente. Pero te digo, fue una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable.
No, y eso lo sabemos. Y yo te voy a decir más, yo en mi tono personal, cuando él me llama a mí en 1997, y fíjate una cosa, qué curioso, me llama un octubre del 1997. Para decirme, hermano, necesito que usted me ayude en la programación aquí. Y con ese tiempo yo tenía a mi gran amigo Aníbal Ribot también. Y entonces nos unimos en ese momento, cantando el compañero Aníbal Ribot como yo, en lo que fue ese despertar de momento de Variedades Milenio, de Perspectiva Milenio, donde yo participaba con invitados que hoy en día también son parte de nuestro equipo de trabajo. y que él me dio esa oportunidad a mí y que estuve 18 años corridos con él.
Uh-huh.
¿Verdad? Luego ocurrieron unas cosas que no caen en la situación, pero continuamos la comunicación, continuamos las llamadas, continuamos las participaciones. Una vez yo tengo mis propias producciones acá, las mías estuve allá en las producciones por allá en Bailan, pero una vez pues termino eso, pues fueron, me corrigen aquí exactamente, fueron 20 años corridos que estuve yo con mi querido hermano.
Wow.
Así que nada, yo de verdad siempre le agradezco a él, y no tan solo eso, le agradezco a todas las personas, incluyendo a ti, incluyendo a la profesora Yanisa Álvarez, que me lo cuidaron en muchas ocasiones, en ocasiones que él tuvo bien situaciones difíciles, y eso vale más que mil palabras. Y eso, en un momento como hoy, que estamos celebrando, pero a veces, ¿verdad?, recordamos esas cosas hermosas que mi hermano cultivó, esas personas que ayudó, que fueron muchos. Y como ahorita dijo el compañero amigo Albert Feliciano, el programa de mi hermano llevaba mucho más que un mensaje. Llevaba una unión a la comunidad.
Uh-huh.
Y la comunidad se ha visto, ¿verdad?, que cadente, esa falta que le hace ese tipo de programa.
Uh-huh. Eso es así.
Pero eso es así. Bueno, compañera, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Es más que un honor haberte escuchado, a ver, que estuvieras participando con nosotros aquí. Ya te tendremos otra vez, porque yo siempre te molesto y te llamo.
A tus órdenes siempre.
Y sabes que estos micrófonos y esta emisora radial está a tus órdenes siempre. Sabes que tú eres parte de esa escuela que mi hermano formó.
Uh-huh.
Que mi hermano formó. Oye, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú llegaste a ver a mi hermano comer chuleta cruda?
Claro.
Ahí está Yari. Contesta la pregunta, Yari.
Era increíble. Cuando salíamos a comer, o sea, era increíble ver eso, pero...
Y tú lo decías como me dijo la hija mía, digo, ¡ay, fuego, cómo él puede!
Sí, eso era. Pues,
uh-huh. Cuídate mucho, Shelly, y mis bendiciones para ti. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, un placer.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a Shelly Santos directamente desde Bailan, New Jersey. Wow, escuchar a Shelly en ese relato también es... hemos tenido hoy un manjar, de verdad que sí, de cosas positivas. Y lo que falta, porque esto apenas comienza. Bueno, señores, vamos a hacer una cortita pausa, porque venimos con otro que no tan solo estuvo en la programación de nosotros, que es un querendón. Hoy tenemos dos querendones de diferentes partidos, tenemos tres diferentes partidos, pero este tiene mucho que hablar hoy, lo vamos a molestar un poquito. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista, porque esto, dígame, apenas comienza. Y otra canción que mi hermano decía, aquí es que ya ni se va a morir, que mi hermano decía que se la pedían 230,000 veces, y que porque esas veces que se la pedían, él tenía que ponerla. Así que, como estamos recordando esas producciones, vamos a complacer a mi querido hermano, que ahorita nos llamó. Vamos a complacerlo.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichi. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbiriche. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esta manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbiriche cógelo con paciencia. No es malo tener dinero, hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, continuamos con más de Punto de Vista a las 7:10 de la noche. Una temperatura acá en Trujillo Alto de 83 grados. Estábamos haciendo las gestiones con el compañero y amigo, el nuevo secretario del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, pero no tuvimos suerte. Así que vamos a ver si más tardecito lo tenemos con nosotros al gran amigo Luis Vega Ramos, y que pues lo felicitamos por esta parte. Quiero hacer un comentario personal mío. Un día como hoy, Yanizo, un 15 de octubre, hace 53 años atrás, mi querido padre falleció. Qué casualidad que mi hermano empieza un 15 de octubre. Para que ustedes vean cómo es el destino, que a veces, ¿verdad?, es así, lo impredecible. Oye, por otra parte, Yanis, oye esto, Yanis, ay, mi madre, Yanis, si continúan los aguaceros, oye, y que siempre en los, yo creo que esto es un discrimen, esto lo hacen de maldad. Oye, mientras que las advertencias para los pueblos, óigame en los pueblos, Bayamón, Guaynabo, San Juan, ¿dónde vive Yanis? Tua Baja. ¿Dónde vivo yo? Trujillo Alto. Ay, mi madre. Se esperan más de una pulgada de agua. Oye, pero esto como que lo hacen de maldad, para que uno no vaya para la playa, le hace un chapuzón a despejarse un poco, caramba, con tantas situaciones. De verdad que esto es increíble.
Yo espero que no se vaya la luz, porque ahora hay lluvia, cero luz.
Y la planta, ¿ya tienen la planta prendida?
Ay, Dios mío.
No me digas que tú estás como Marladía, la novia de Gustavo, que yo le pongo en las redes sociales, ella dice que se fue la luz, yo digo, mira, prende la planta. Entonces ella me dice, ¿qué planta? Y yo digo, la de plátano que está detrás de la
sala. Ya está un trozo. Es como un proceso, no. Ya eso. Se va la luz, hay que agarrar para aprender la planta, sí.
Oye, y la cosa es que, mira, hemos pasado unas pandemias, hemos pasado unos terremotos, hemos pasado los huracanes, y si eso fuera poco, mira, aumentó la leche. Ahora aumentan los peajes, y si eso fuera poco, también los huevos, mi hermano. Ahora un desayuno sale como un bistec con arroz y suela.
Mira, Willy, te voy a comentar algo que tú eres ahorita, que yo dije, de verdad que aquí la gente no tiene nada que hacer.
Yo sé por dónde tú vienes.
La medida para decretar la semana del murciélago.
¿Quién fue esa? ¿Quién fue esa?
Mi madre.
¿Qué representante fue esa?
De Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara Establecida, de que del 24 al 31 de octubre.
Ay, Dios mío, señor. Ya mismo celebran el Día de Yoli Navarro, lo que falta.
Pues, representante Mariana Nogales Molinelli.
Ay, mi madre. Mariana Nogales fue la que hizo eso. Ay, madre. Esa no fue la que le debe a cada santo una vela. Y no lo puso en la planilla. Ay, mi madre. ¡Qué oye! ¡Qué oye! Digo, esa misma es, Nogales. Esa es la que tenía los apartamentos en Humacao.
Sí.
La misma es. Sí, la que...
concienciar sobre la importancia de conservar el animal por su vitalidad para la salud del mundo natural y la economía, pero...
Sigue por ahí.
Ay, Dios. Hello. Willy, ¿estás ahí? Problemas técnicos, pero no escucho nada. Vamos a seguir en sintonía. Recuerden que esto es en vivo. Y todo puede pasar.
Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí ya mismo, no te asustes. Estaba comunicándome con Joe Rivera, pero también está, vamos a ver, el que dice ahora el secretario de Agricultura que lo desayunó. espérate, déjame leer bien esto, que esto está bueno. Vamos a leerlo aquí en vamos a ver, aquí me enviaron un mensaje, vamos a ver, y que dicen que ahora el secretario de Agricultura de los desayunos de menos de un peso. ¿Ah? Oigan esto, oye, buena pregunta, pues esa está buena. ¿Qué dice del desayuno? Yo te voy a decir una cosa. Yo soy un fanático de los pastelillitos de queso. Yo voy a hacer a comprar, yo creo que sale más barato, comprarte las plantillitas y hacerte un pastelito de queso. Yo creo que sí.
Bueno, lo que pasa es que ahora del alza de los huevos, olvídate de eso. Yo fui a la tienda, Willy, están a 4.50 la docena.
Wow, ¿cuánto es?
A 4.50 la docena de huevos.
Anda para el silete. Anda para el silete. Repite otra vez eso, ¿cómo es?
Sí, ¿no has visto las noticias que ahora los huevos están bien caros?
O sea, que ahora sí que los huevos no están a pejeta, como antes.
No, ahora yo creo que sales mejor montando una pequeña granja y criando tus gallinas allí.
Una gallina loca de esa, una gallina ahí le das ¿cómo que le dan eso? Un maíz picado ya, para afuera. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya en breve con una de las personas que es parte de ese andamiaje, de esas producciones gigantes de variedades milenio, y que yo sé que ese sí, que ahí tiene muchas cosas más que decir. Y como yo sé que él también era uno de los que pedía esta canción, aquí está.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichis. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba no abre tus puertas ni tus ventanas. Que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia. Y a tu timbirichi cógelo con paciencia. Con paciencia. Tener dinero hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti.
Trataba de llamarte, por favor, dame una llamada cuando pueda. Gracias. Dios te bendiga.
Sí, bueno, sí, mi hermano, lo que pasa es que usted me llamó y entonces yo no, el teléfono no registraba bien. Y entonces, pero sí yo me acuerdo que hoy es el aniversario 25 de Variedades Milenio, Perspectiva Milenio, y también me encargué de nada más y nada menos que citar aquí, que estuviera con nosotros en este gran aniversario, el que por 25 años estuvo al lado suyo ahí, ¿ah? Con la chuleta cruda, con el café, con el bollo de pan y el cacheteo. Bueno, señores, el pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Willy. Saludos a ti, saludos a Yanis, que hacía días que estaba por hablar con ella. Yo espero que Betsy me deje hablar con ella y contigo y con los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en este día tan especial para todos nosotros, porque la verdad es que es un día bien especial para todos nosotros. Aunque Tite no está ya presente físicamente con nosotros, pero sí está en el recuerdo y en los buenos recuerdos que hemos tenido y que seguimos teniendo de él. Así que buenas noches y Dios me los bendiga. Y los estoy escuchando de temprano, Albert, que habló hace un ratito también, que estaba contento. Albert fue de los que empezó con nosotros también, al igual que Shelly. Shelly fue de las primeras que entró también. Y escuchando a Yanis, no es que sea muy allá, o sea, Yanis, pero son tantos buenos recuerdos, y todavía sigue ahí. Y no sé, porque salí un momento a dejé el teléfono acá y salí un momento a atender a la nena, pero Shelly, yo creo que ya se retiró, porque Shelly también es profesora de escuela, pero yo creo que ya
sí.
se retiró. Sí, pero que en eso tuvimos el privilegio de tener grandes profesoras y profesores con nosotros para poder salir adelante y a la misma vez ayudar a los estudiantes, como se ayudaron mucho de allá de la academia. Así que buenas noches, Shelly. Yo Yanicia te bendiga. Qué bueno escucharte.
Gracias y bienvenido a ti también, Rubén. Yo sé que Titi está, olvídate, feliz desde donde él se encuentra, porque creo que sí se imaginaba que íbamos a estar celebrando todo eso, porque él sabe todo el aprecio que nosotros le teníamos a él.
Sí, sí, así mismo es, así mismo es. Y son, que muchos recuerdos, ¿verdad, Willy?
Eso es así. Oye, Rubén, ¿tú tenías que decirle algo a Yanis? Aprovecha ahora.
No, que estoy contento de que esté ya en el programa, porque no habíamos podido compartir anteriormente, pero normalmente los escucho siempre, desde que se empieza la programación, a menos que no sea que tenga la niña que no se me ha acostado, una cosa u otra, pues ahí estoy pendiente. Pero normalmente estamos pendientes siempre y qué bueno que estás ahí. Y oye, y los reportajes que estás trayendo, excelente, excelente, me encantan.
Gracias.
Las secciones, oye, las secciones que tiene Yanis, yo creo que yo no, en mi vida, oye, yo había visto que tuviera gente con tanto talento y tantas ganas de echar para adelante y de una forma tan espectacular. La de la semana pasada eso fue una cosa fuera de este mundo, de la que yo me sorprendí muchísimo, y la de la cafetera, eso fue, yo le dije, oiga, señora, y estoy por llamarla porque voy a mandarle a hacer como tres, porque son personalizadas, son brutales, lo que pasa es que no las puede poner con las estufas de gas, bueno, tienen que ser eléctricas, las de esa particular de la que vende la señora de las cafeteras. Y
de boceteo se llama su negocio.
Boceteo. Sí. Que yo pensé que era lo de los tipos estos que hacen más ruido que
yo también.
Silencio.
Sí, yo también.
Pero tú sabes cómo es esto. Eso es así. Pero oye, Rubén, y en los minutos que nos quedan con Yanis, porque Yanis ya mismito se nos va hasta la semana que viene, pero en los minutos que estábamos aquí, quería saber cuál ha sido esa experiencia de esos 25 años, que de los 25 yo tuve 20, prácticamente, ¿no? Oye, espérate un momento, que aquí hay alguien que apareció aquí, espérate, vamos a ver.
Llamó, sí, llamó, qué bueno. Qué bueno, que estamos
aquí. Bueno, señores, tenemos aquí a Luis Vega Ramos ya con nosotros en este aniversario 25. De Punto de Vista. Buenas noches, Luis Vega Ramos.
Muy buenas noches, querido amigo, a ti en este día, en esta noche, ¿verdad?, de celebración de los 25 años de este espacio tan tan grato, tan bueno, tan ameno y de buena discusión y de buena conversación que tú le has dado al país ya por 2 décadas y media. Te felicito.
Sí, pero fíjate, ese Variedad del Milenio era el de mi querido hermano Francisco, que usted participó muchas veces, inclusive, ahí es que se hizo el fan club de Luis Vega Ramos.
Y Luis vino acá también.
Ahí es que surge el fan de Luis Vega Ramos. Así que, Luis, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Tenemos a la profesora que ya me invito a los papos, porque hoy está un poquito, ella está un poquito dispuesta, pero... qué bueno que te tenemos con nosotros, Luis. Te llamamos ahorita y pues, estábamos pensando, ay, Dios mío, ahora que le cago a Luis.
Me atrasé un poquito en unas nuevas funciones que me han asignado en días recientes y me están cogiendo más tiempo en esta primera etapa del que yo creía que me iban a coger, pero lo hacemos con gusto y con mucho sentido de la responsabilidad.
Está bien, pues no te preocupes, que no te vamos a tener muchos minutos hoy, porque te vamos a coger un poquito nada más, pero yo creo que Rubén Machán tiene que preguntarte algo. Adelante, Rubén.
Sí, saludos, Luis, y qué saludos, bueno, Luis. Y te felicito por las nuevas funciones.
Muchas gracias.
Me parece que aunque es en algo que yo no me metería ni de lejos, pero yo sé que a ti te gusta y puedes desempeñarlo porque tienes la capacidad y la experiencia, que eso es lo importante.
Ahí vamos, al llamado, ¿verdad?, de José Luis Dalmau y el Partido Popular a que diera una mano en este proceso importante que tenemos por delante, pues yo no puedo decir otra cosa que sí, y pues sí, vamos a trabajar, estamos trabajando duro y cada día lo vamos a hacer con más fuerza, y los populares y los puertorriqueños van a empezar a ver los resultados en los próximos días y semanas.
Bueno, la verdad es que lo esperamos, y es nuestra esperanza de los que estamos en el lado de acá del charco, que esperamos volver otra vez. Con lo que cogemos de pensiones no podemos volver como están las cosas en Puerto Rico. La alternativa que puede ser real y verdadera, tal vez, es un cambio de gobierno, y para eso tiene que ser un partido que esté unido.
Eso precisamente es lo que me motiva a mí a aceptar esta encomienda. Pues uno pues vive en la política, la política bien vivida es el punto medio entre las aspiraciones y los ideales y las realidades y las oportunidades. Y cuando tú miras eso, el único espacio político que tiene la oportunidad de detener al gobierno que tiene Puerto Rico hoy, de Pedro Pierluisi y el PNP, es el Partido Popular Democrático, si hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Yo no creo que ninguna otra fuerza política tenga la capacidad de derrotar al Partido Nuevo Progresista en el 2024. Por eso es que yo asumo esta responsabilidad, como dije, a petición de José Luis Dalmau, con alto sentido del deber, para hacer todo lo que esté en mis manos para poner al Partido Popular en posición de ganar las próximas elecciones, de tener una oferta de candidatos y candidatas y de ideas a la altura de los tiempos, y una estructura sólida. Así que nos vamos a concentrar en culminar la reorganización de nuestras estructuras internas, incluyendo la Junta de Gobierno. Nos vamos a concentrar en la fiscalización seria y con mucha responsabilidad del gobierno que tiene Puerto Rico hoy, y lo vamos a hacer con ese alto sentido de responsabilidad. Esto no es para tirar piedras y romper cristales. Esto es para hacer denuncias con sentido y proponer maneras de corregir errores y horrores de la presente administración, y pues vamos a facilitar también eventualmente la selección de nuestros candidatos y candidatas a todas las posiciones electivas.
Sí, Luis, te voy a preguntar algo, o sea, te voy a decir algo, no preguntar, decirte algo según mi apreciación. Según mi apreciación quiere decir que en este momento y en un futuro inmediato, Luis no está pensando en candidaturas personales, sino en el bien general del partido.
Así es, además que mientras yo ocupe la secretaría en propiedad del Partido Popular Democrático, yo tengo un impedimento reglamentario y en mi caso ético de no mirar candidaturas. Toda decisión que yo tome va a estar regida por lo que le conviene al partido. Yo no podría decir que nunca volveré a estar disponible para servirle al país o al pueblo de Puerto Rico en una posición electiva, pero en este momento eso no pasa por ninguna consideración. Y la única consideración que yo tengo en este momento es cumplir mis funciones a cabalidad como secretario del partido. De ahí en adelante yo lo que espero es entregar un Partido Popular victorioso o camino a la victoria, y ciertamente desde la trinchera privada, desde la trinchera política o desde cualquier otra trinchera que el futuro me ubique, pues seguir sirviéndole al país en algo productivo.
Sí, sí, sí. No, sí, por eso te digo, porque así al tú tomar esa decisión, pues pensaba eso, o sea, que no estaba pensando en puestos personales.
Y no debo hacerlo. O sea, ninguna decisión que yo tome o ninguna acción que yo tome como secretario general de la colectividad va a estar predicada, ni puede estar predicada, en un proyecto personal, en una ambición o una candidatura. Yo, mientras sea secretario del partido, sean muchos, pocos minutos o muchos días y meses, o sabe Dios el tiempo que sea, mi única consideración va a ser fortalecer el Partido Popular Democrático y ponerlo en posición de servirle bien al pueblo de Puerto Rico.
Muy bien. Dicho eso, pues entonces quiero darte las gracias por haber estado participando con nosotros acá, tanto física, porque llegaste a estar acá con nosotros físicamente, a venir al festival. Y compartir con nosotros, y siempre pues tener esa diferencia con nosotros de haber estado compartiendo durante tantos años a través del hilo telefónico, de la comunicación, los buenos momentos y los malos momentos también que se han vivido en la isla, ¿verdad?
Para mí las participaciones que hemos tenido con ustedes, contigo particularmente, y con ustedes, siempre han sido muy alegres para mí, porque precisamente me mantienen en comunicación con ese otro lado de la patria puertorriqueña, que es el que está allá en lugares como Bainidad y en otros lugares en los Estados Unidos. Así que para mí ha sido una experiencia también muy muy rica y positiva, como lo ha sido toda mi experiencia y mi vinculación, de la cual me siento muy alegre y muy honrado, a este proyecto, ¿verdad?, que ya lleva 25 años y que se oye allá, acá y en todas partes.
Sí.
Oye Luis, y quería hacer hacer una pregunta rapidita, ya no es tiempo, corre, ¿verdad? Pero la primera, ¿es cuesta arriba esta nueva función que tiene Luis Vega Ramos, o Luis entiende que teniendo las herramientas y teniendo la fe que siempre lo ha caracterizado, puede echar hacia adelante esas iniciativas en este nuevo rol que tienes?
Bueno, sé que tengo mucho trabajo por delante y va a ser trabajo arduo. Tengo la confianza del presidente del partido, que lo ha expresado en privado y públicamente, lo cual me honra y me motiva. Tengo el respaldo unánime de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, que nos los dio ayer y lo agradezco. Y tengo una buena compañera en la subsecretaría de del partido, en la amiga Nina Valedón. Pero no me engaño, tenemos mucha tarea por de frente, y yo espero poder estar a la altura del reto que se ha puesto en mis manos, y yo voy a descargar esa responsabilidad con la experiencia que tengo, con la energía que aún me queda y con un alto sentido de responsabilidad, poniendo a Puerto Rico y al Partido Popular por encima de cualquier otra consideración. Y en ese sentido, convoco a todos los populares, no solo en el liderato, popular y la popular de a pie, a que me den sus manos, a que me ayuden a yo ayudar al Partido Popular a ponernos en la posición de rescatar a Puerto Rico en noviembre del 2024.
Óigame, y por último, la última. ¿Está en pie lo del Popular? Para irnos allá, eso está en pie.
Ahora ya... más que nunca.
Cacheteo.
De verdad que muchas felicidades y mi agradecimiento por dejarme ser parte de este proyecto por todos estos años.
Claro que
y
sí,
el proyecto en sí, que lleva ya 25 años de servicio.
Claro que sí, Luis. Y un abrazo para usted y su familia y su hija, que la felicito. Oiga, yo los otros días la vi bebé y ahora cuando la vi en la foto, usted tiene mucha razón. De verdad que ya no es aquella niña.
Que
así
no fue
que
la niña.
Ya se le fue. Un abrazo,
mira,
Luis.
Mira, mañana es domingo, entonces yo tengo que tener cuidado porque el viejo ponía cuando mi hermana estaba creciendo, bendito, para allá, para los 70 y principios de los 80, los domingos, aquella canción de Julio Iglesias que le gustaba el tanto, de niña a mujer. Y yo creo que la voy a tener que empezar a poner ahora y me van a dar los ataques de llanto que le daban al viejo mío para allá.
Ya, un abrazo, Luis.
Déjame buscarla, pero tengo miedo de encontrarla.
Ay, mi madre. Un abrazo, cuídense mucho. Bueno, ya le escucharon a Luis Vega Ramos. Bueno, Yanis, adelante, hermanita, que ya estamos ya en tus minutos para que tú descanses, que hoy ella tiene que descansar.
Sí, y Rubén, de verdad que para nosotros es un placer tenerte con nosotros en nuestro programa y gracias por siempre estar presente. Yo me tengo que retirar, estoy un poquito, ¿verdad? No malita, no enferma, sino malita de salud. Así que, sí, pero quiero estar aquí con Willy porque este programa es especial y lo seguirá siendo siempre. Así que yo me retiro y me despido de ustedes hasta la próxima semana.
Mira, Yanis, acuérdate, el de Pitacho, ¿lo viste? El que dice cañita Pitacho. Con limón.
No, hombre, no.
Hace mucho, Yanis.
Sí. Un abrazo. Que Dios te bendiga y que te mejore. Sí, gracias.
Oye, Rubén, la verdad que... no me dejaba. Oye, Rubén, pero si tú una receta, chico.
No, pero no.
Esto es una receta. ¿Ah?
Si tú,
bueno,
le,
Rubén,
tú le dices a Jorge o a otro, por ejemplo, pero a ella, ¿sabes? ella es bien recatada, ¿sabes?
Adelante, Rubén, que ahorita no te deje hablar, así que...
No, estamos bien.
Como decía mi hermano, síguelo ahí en lo que consigo a José.
Sí, no, tú sabes que estamos...
Como decía mi hermano.
Sí. Tristemente estamos recordando esos 25 años que hubiéramos cumplido hoy si hubiéramos seguido, pero pues yo no podía, por situaciones familiares, no podía seguir la programación de los sábados. Joe Rivera, nuestro compañero y amigo Joe Rivera y hermano, nos ayudó por un tiempo, pero también a él se le hacía un poquito fuerte por los compromisos de él, de trabajo, personales de él y familiares. Entonces, pues, no pudimos continuarlo, pero si Tite todavía estuviera, estuviéramos compartiendo en estos 25 años, pero oye, logramos 23 años de excelencia. Y junto con el grupo de acá y el grupo de Puerto Rico, de colaboradores y colaboradoras, yo creo que creamos programas de excelencia y programas que a la misma vez pudimos resaltar lo que es la cultura hispanoamericana, pero en especial la cultura puertorriqueña. Y esa era nuestra meta y sé que lo logramos, que eso es importante. Dime, Willy.
Claro que sí. Oye, Rubén, si alguien conoció lo que eran las producciones de Variedades Milenio, si alguien estuvo siempre en la voz de mi hermano, que siempre lo saludaba, que siempre le tenía ese cariño especial, y fue, además de ti, fue una de las personas que me dio mucha luz, que me dio mucha fuerza cuando yo perdí a mi querido hermano. Pero como un día como hoy, hace 25 años atrás, mi hermano se le ocurrió hacer esta idea maravillosa de estas producciones de Variedades Milenio, que como dijo ahorita el amigo Albert Feliciano, hacen falta programas como ese. Pero eso estamos. Pero ya con nosotros está esa persona especial que se le invitó al Festival Puertorriqueño cuando era presidente de la Cámara de Representantes y que siempre estuvo ahí y ha estado de los 25 años, yo te diría que ha estado ahí con nosotros. Y me refiero nada más y nada menos que al ex speaker de la Cámara, el representante José Aponte. Muy buenas noches, José. Aquí está Rubén, te complací también. Rubén Machán.
Buenas noches a ti, Willy. Buenas noches, Rubén. Un placer poder compartir con ustedes nuevamente y en una noche tan especial como esta, conmemorando 25 años de las producciones de nuestro gran amigo Titi. La verdad es que una oportunidad única y muy especial, y te agradezco muchísimo porque me hayas tenido en mente, por decirlo de esa forma, y me estés dando esta oportunidad de compartir con ustedes y con todos los amigos y amigas que comparten también a su vez con ustedes en este programa.
Sí, gracias a usted por sacar el tiempo y estar con nosotros, pues sabemos que la agenda tuya siempre bien llena, y más en este tiempo que pues, después del huracán, que ha habido tantas cosas que los conciudadanos, los constituyentes te están llamando todo el tiempo de un lado y de otro para ver cómo les resuelve las cosas, pero gracias, porque siempre tú has estado con nosotros, has dicho presente siempre que has podido, aún en situaciones difíciles, personales, has dicho presente con nosotros. Y estuviste aquí con nosotros y siempre la comunidad te tiene un respeto y un recuerdo y una admiración invaluable, que eso es lo importante. Y
yo tengo que agradecerle esa invitación que me hicieran. Fue en julio del 2005.
Sí,
wow. Casualmente, julio del 2005, cuando yo tuve el privilegio de responder a una invitación para estar allá en Vineland celebrando el aniversario de algo que uno le choca. Hay quienes me decían, pero que tú vas a celebrar el ELA el 25 de julio. Y yo le decía, no, yo no voy a celebrar el ELA 25 de julio. Yo voy a celebrar con una comunidad puertorriqueña que hay que reconocer porque se ha mantenido unida y en desarrollo. Y en ese proceso tuve a su vez el privilegio, el honor, porque no fue solamente el privilegio, el honor de conocer a un extraordinario ser humano que me estuvo carreteando, por decirlo así, sí. Los par de días que estuve allá y fue estando allá en el 23 de julio, un sábado en la noche, en la cena gala del festival puertorriqueño, que recibió una llamada para notificarme que mi señor padre había sufrido un infarto cardíaco y que estaba hospitalizado. Ese ser, y no solamente él, las personas que al otro día me recibieron, que tuvimos un almuerzo, se me escapa el nombre de los dueños de la residencia, pero fue un almuerzo, un compartir ese domingo en la tarde, donde me hicieron sentir en casa. Y uno pensando acá en Puerto Rico y en lo que estaba ocurriendo acá, pero las atenciones que tuvieron para conmigo y para con mi esposa, nos hicieron sentir sumamente en la casa. Y yo le agradezco a todos, a aquellos que no recuerdo el nombre, pero que puedan estar escuchando, mi respeto a ellos también y mi agradecimiento por todas estas atenciones, muy especial allá en lo alto, al gran Titi.
Sí, 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 bueno, y que fue posiblemente una de las pocas ocasiones que quién sabe si en Puerto Rico es bien difícil que dos líderes políticos de la calidad tuya y de fallecido ya también Willy Miranda Madrid, porque ahí fue que los dos estuvieron juntos, ¿verdad? Acá.
Correcto.
Sí, y que compartimos todo lo más bien, o sea, que aquí no había política, aquí lo que había era un pueblo puertorriqueño celebrando la cultura puertorriqueña.
Eso así.
Y ustedes participan con nosotros. A lo mejor mucha gente ya no la puede entender porque en Puerto Rico todo se ve por colores, pero la realidad es que acá pues podemos
fíjate, tú has mencionado algo bien importante. ¿Qué celebramos allá? Celebramos asuntos culturales puertorriqueños, el 25 de julio, Día de la Constitución de Puerto Rico, independientemente que uno le llamen ELA o le llamen como quiera, es la Constitución de Puerto Rico. ¿Y cómo se desarrolló esa celebración? Pues se desarrolló con las costumbres, con la familiaridad, con ese calor que nosotros los puertorros, los boricuas, podemos compartir independientemente de pensamientos y de preferencias políticas, religiosas o de otra índole. Sin embargo, en esos momentos los compartimos y era casualmente en Vineland, New Jersey, que se estaba conmemorando el Día de la Constitución de Puerto Rico. De hecho, el 25 de julio, que era la actividad cumbre, que por la situación que me había surgido acá, pues yo no pude entonces quedarme. Pero, ¿dónde se celebraba? Se celebraba en la puerta de la alcaldía de Vineland, que reconocía en Vineland nuestra constitución. Y aquellos que dicen que se pierde la cultura, que se pierde el idioma, todas las actividades fueron en español. Sí. El idioma no se pierde, la cultura no se pierde, se enriquece y se adelanta, pero no se pierde.
Exacto, sí, estamos de acuerdo. Y pues, poco a poco, lo que trató de bajar un poco fue el COVID, pero gracias al Señor, como yo en Puerto Rico, pues hemos podido ir sobreviviendo poco a poco. Pero siempre bien recordado y bien agradecido todos los momentos hermosos que nos has dado y lo que hemos compartido a través de todo este tiempo. Y esperamos que podamos seguirlo.
Claro que sí.
Porque si el Señor lo permite, así será. hay tela para cortar de aquí en adelante, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero nuestro agradecimiento siempre, José, porque has estado con nosotros en los momentos buenos y los momentos difíciles también, tanto tuyo como de nosotros, has estado con nosotros y eso es algo que se aprecia y la ciudad acá también lo aprecia.
Mira, yo lo aprecio de igual manera, inclusive cuando fuera de un día como hoy donde conmemoramos esos 25 años de el proyecto de la producción de Titi, también atesoro cuando son entrevistas directas y vienen las preguntas pulsantes, que yo las recibo con mucho cariño y las respondo con más cariño todavía.
Sí, sí. No, pero hoy no queremos preguntarte de nada de lo que está diciendo, Grico, porque ¿sabes? Lo que queremos es recordar los buenos momentos y tratar de ayudar. Aunque te tengo que decir algo, estaba escuchando, leyendo en las noticias de que están proponiendo que el presidente Biden nombre una junta para la reconstrucción de Puerto Rico, se puede decir así, o la rehabilitación de Puerto Rico, como se nombró cuando Obama nombró aquí, cuando el huracán es allá de Luisiana, y aquí cuando Sandy, y déjame decirte que funcionó. Es verdad que algunos amigos del alma también no terminaron algunos trabajos, que los tuvieron que llevar a la corte, pero funcionó. Y porque le saca algo que en Puerto Rico no se puede desligar, porque tú haces algo bueno y te dicen que es por politiquería, y haces algo malo y te dicen que es por politiquería también. Pues aquí, ¿sí?, para evitar eso, el presidente Obama, cuando vino, el que era gobernador era la Christie, que quería correr para presidente, pero Trump lo derrotó. Entonces no quería recibirlo. Y él le dijo, te voy a decir algo. Tú me vas a recibir, yo voy a estar contigo, tú vas a caminar conmigo, porque son tus constituyentes. Y vamos a nombrar un grupo de personas de interpartido y fuera de los partidos para que puedan reconstruir a New Jersey. Y así mismo fue, ¿sí? Así mismo fue. ¿Sabe qué? José, que íbamos a hacerlo.
Yo no me pongo... Yo no me pongo a ese tipo de acción que es en beneficio del desarrollo y la rehabilitación de nuestro pueblo, como tú bien señalas, sí. Se utilizó tanto en Luisiana cuando aquel famoso huracán que inundó todo New Orleans.
Sí. Katrina fue, ¿verdad? Katrina, sí.
Katrina, correcto. Y cuando Sandy en New Jersey, sí. y hubo unas personas que no actuaron correctamente. De hecho, en el caso del huracán María en Puerto Rico, la única persona procesada por actuar incorrectamente en contra de los mandatos del pueblo en el proceso ha sido una funcionaria de FEMA, una funcionaria federal.
Sí.
De FEMA. No ha habido ningún señalamiento hasta el presente con ningún puertorriqueño, pero la realidad es que la rehabilitación del pueblo de Puerto Rico, caso de María, ha sido lenta, porque entonces han estado imponiendo unas restricciones que no se le han impuesto a ninguno de los estados en su proceso. Y en el caso de Puerto Rico, pues se ha hablado de unos miles de millones para el sistema energético. Sin embargo, ha habido unas restricciones, por decirlo así. Los fondos están en caja. Se dice que es para, pero no se han hecho disponibles, no se han liberado los fondos. Y en eso se está trabajando. Y tengo que reconocer que el gobernador Pierluisi ha logrado que cambie un tanto la mentalidad federal y se liberen muchos de esos fondos y están empezando a correr. Y ahora con el paso del huracán Fiona, que hay algunos que dicen, pero si era un huracán categoría 1 y lo que tocó fue la esquina de Cabo Rojo, y yo le digo, sí, fue un huracán categoría 1 en vientos, pero al otro lado de la isla, en San Lorenzo, mi pueblo, se estableció un récord de lluvia que no lo había establecido ni Hugo en el 89, ni Georges en el 88, en el 98, ni Ortiz en el 96, ni Gini en el 2004, ni el propio María en el 2017. Y la lluvia fue extraordinariamente fuerte en toda la isla. Y estamos en ese proceso de recuperación. Por lo menos tengo que decir que el sistema eléctrico ha ido, aunque hay críticas, ha ido recuperando de una forma mucho más rápida que en cualquiera de esos eventos anteriores. Pero vamos para adelante.
Sí, sí, se tomará tiempo, pero se hará, que es lo importante. Y estoy de acuerdo en eso que tú dices, mucha gente no quiere entender eso, que la magnitud de la lluvia después de haber llovido anteriormente, o sea, como decimos allí en el campo, lloviendo sobre mojado.
Ah, sí.
Eso fue lo peor, ¿sabes? Muchos no quieren entenderlo. Entonces, pues, ¿sabes? Alguien que no quiere entender, como dice la Biblia, no hay peor sordo del que no quiere oír. Bueno, lo dicen también en refrán, pero porque la Biblia, ¿sabes? Pero
son pasajes bíblicos de cómo el ser humano reacciona en unos momentos. Y que son, es lamentable esas reacciones porque se mira por el crisol político y no se mira por el crisol de conveniencia del pueblo.
Exacto, estamos de acuerdo. Eso es correcto, sí, sí. Pues, ¿sabes? Es algo que tristemente, pues, en nuestra cultura y en nuestra vivencia del día a día en Puerto Rico, algunos lo han utilizado. Y yo siempre he dicho algo que yo aprendí hace mucho tiempo atrás, y es que lo malo que nosotros aprendemos bien, como lo aprendemos bien, aunque sea malo, es difícil de dejarlo, y eso es lo que sucede en la cultura. O sea, dos o tres han querido decir mentiras para beneficiarse de ellos, y la gente las repite en muchas ocasiones sin saber lo que están diciendo, porque como lo aprendieron bien, pues es difícil dejarlo.
Sí, aun cuando sea incorrecto.
Aún cuando sea incorrecto, sí, eso es así. Pero yo espero, al igual que tú, que las cosas cambien pronto, que empiece el barco en el rumbo correcto y que Puerto Rico pueda volver a ser mejor de lo que estábamos en los 70 y en los 80. O sea,
déjame decirte, dentro de lo que es, fuera de lo que son las situaciones de reconstrucción del sistema eléctrico, reconstrucción de vivienda y otras cosas, la economía de Puerto Rico durante el pasado año ha demostrado una mejoría que antes era, fíjate cómo te lo voy a plantear, antes era que aunque estaba en negativo había subido un poquito, ya no era tan negativo. Pues yo tengo que decirte que los números hoy en día es que están en positivo, el crecimiento económico está en positivo. Lo cual es sumamente importante todos nosotros, porque eso no solamente nos alegra y nos conviene aquí en la isla. Yo sé que nuestro hermano allá en el continente, en los diferentes estados, también se alegran. Muchos miran la reposición, por decirlo así, la reconstrucción, la rehabilitación de la economía en Puerto Rico, porque yo tengo familia allá y quiero que estén mejor, y hay otros que inclusive lo miran diciendo, ya está un poco mejor y quiero regresar a la isla.
Exacto, sí. Sí, que ese es nuestro sentir, ¿sabe? Que en un momento dado regresar, porque pues es nuestro lugar de donde nacimos, y es nuestra patria, y es el anhelo de querer volver, o sea, ya es verdad que ya algunos de nosotros estamos como la canción de mi viejo San Juan, que ya el tiempo pasó y mi vida se va, ¿verdad? Ya llegaron las canas y todo eso, pero queremos volver para Puerto Rico.
Porque bueno, pero las canas no son representativos de necesariamente de muchos años o de cosas negativas.
No.
Conozco jóvenes con muchas canas, pero sin experiencia. Y conozco viejos con el pelo negrecito y sin experiencia.
Y sin experiencia también, eso es verdad. Sí, eso es cierto. Sí. Y yo por mi parte, como yo desde jovencito he tenido siempre pelo blanco, pues ya, ¿sabes? Ya me acostumbro a eso y ahí me quedo.
Bueno, pues yo poco a poco he ido evolucionando y antes tenía el pelo claro y la barba oscura. Y ahora tengo el pelo, sigue siendo más claro, porque antes era claro rubio, ahora es claro canoso, y la barba ahora es canosa también.
Bienvenido al club. Qué bueno conversar.
Oye, José,
cuéntame.
Ya el tiempo nos ha traicionado, pero vio lo bien que me he portado hoy. Hoy no he hecho una de las mías, para que usted vea que yo me porto bien.
Yo no tengo problema, tú haces una de las tuyas y yo tengo respuesta en la de acá.
Seguro.
Lo que es igual, ¿verdad?
Exacto. Mire, antes de irme, yo le voy a hacer una pregunta que yo se la hice a mi señora esposa la semana pasada y a otros compañeros. Y yo, rapidito, porque ya el tiempo está corriendo, pero yo me pregunto siempre, representante, y yo sé que usted fue presidente de la Cámara en un gobierno compartido, pero yo siempre me he preguntado por qué desde Muñoz Marín para acá, desde que han pasado los rojos, los azules, nunca se hizo nada para hacer la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nunca se pensó en hacer. ¿Dónde está el dinero que había para hacer eso? ¿Qué pasó en el camino? ¿Usted
pues
me puede contestar esa?
Sí, simplemente se utilizó para otras cosas que no era realmente la reestructuración del sistema.
Gracias.
Tú tienes que en el 2011 por ahí salió de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica el ingeniero Miguel Cordero y designaron al ingeniero Josué Colón. Y cuando hubo el cambio de mando, 2012-2013, que salió Luis Fortuño, entró Alejandro García Padilla, a Josué Colón lo dejaron como director ejecutivo de la autoridad, pero entonces le pidieron que diera el visto bueno como director ejecutivo para una emisión de bonos. Y él dijo que no podía dar el visto bueno porque él la había combatido bajo Luis Fortuño y que él no creía que la autoridad estuviese en condición de esa emisión de bonos.
Ahí entonces sería la pérdida grande.
El resultado, lo sacaron de director ejecutivo, trajeron al ingeniero Alicea, y el ingeniero Alicea dio el visto bueno, hicieron la emisión de bonos, que nunca la utilizaron para lo que se suponía que fuese, pero peor aún, meses después de hacer la emisión de bonos, fue que dijeron, me vale, no voy a pagar la deuda del gobierno de Puerto Rico, y tiraron el gobierno a pérdida, a quiebra. Esas son las realidades. Pero durante todo este tiempo, como tú mencionas, desde Muñoz hasta el presente, se cogían fondos, se hacían emisiones de bonos, se hacían asignaciones de fondos directas sin emisión de bonos del gobierno, para reestructurar la autoridad y las plantas generadoras de electricidad, de energía en este momento, siguen siendo las plantas que se construyeron hace 40 y 50 años sin haberla atemperado. Usualmente una planta esa tiene una vida útil de 15 a 20 años y tienen 40 y 50 y no se ha invertido en ellas para poderlas poner en condición apropiada. Esa es la realidad de lo que nosotros tenemos hoy.
Pues usted me contestó bien. Bueno, gracias, representante, por estar con nosotros como siempre. Gracias por estar presente en un día como hoy. Y como siempre, ya lo estaré molestando, como siempre lo molesto.
No me molesta. Gracias a ustedes por la oportunidad.
Y, y vamos a ver si en un momento dado regresamos para allá para bailar, recordar buenos tiempos, así que vamos.
Tenemos, lo he dicho anteriormente, pero todavía no se ha dado el momento, pero como dice uno, lo tengo, no me voy a dar por vencido, porque hay que regresar a bailar, hay que celebrar,
claro que
y compartir
sí.
En bailar.
Amén, eso es así.
Rubén, un abrazo, y para toda la familia y a todos los que nos escuchan allá en Vineland, mi abrazo cariñoso para todos ustedes, mi agradecimiento de sus atenciones siempre, y sigamos siempre hacia adelante como el gran pueblo puertorriqueño que somos.
Así es, así. Que así sea.
Un abrazo, José, se te quiere mucho, ¿eh? Cuídate.
Igualmente,
mucho.
Willy. Vamos.
Claro que sí. Salud. Bueno, señores, escucharon ahí al representante José Aponte. Y como lo escucharon, siempre, siempre familiar, siempre querido, y bien difícil para él siempre olvidar cómo lo trataron. Cuando lo escuché, me parece estar escuchando a mi hermano, como hablaba de él. Y a veces, como dijo ahorita Rubén, los colores... y lo dijo él también, a veces los colores no son los que nos separan, ¿verdad? Nos separan otras cosas, pero está la cultura, está esa bendición, y eso es lo que debemos vivir hoy en día. Pero querido pastor Rubén Machán, eso se ha perdido.
Sí, sí, pero por lo menos tratamos...
Pero hay esperanza, Rubén,
tratamos de recuperarlo, porque la verdad es que necesitamos recuperarlo. No podemos seguir con este canibalismo, no solo político, sino cívico en muchas ocasiones, de querer quitarte a ti para ponerme yo, y después cuando yo llego allí no es mucho lo que hago o dejo que otro haga. ¿Sabes? Pues para evitar eso, mejor pongámonos a hacer las cosas como son y las
eso
hacemos
así.
Sí, pero qué bueno que tuvimos, José.
Yo no sabía ese dato, que Willy Miranda Marín estuvo también ese tiempo allá.
Sí, no, ellos estuvieron en el mismo tiempo. A mí se me había olvidado,
wow.
O sea, eso que dijo José, que fue cierto, él no pudo estar en el desfile porque él tuvo que salir, hubo que llevarlo al aeropuerto para salir porque su papá se había puesto mal, y ahí fue cuando entonces pero la noche anterior después estuvieron compartiendo y estuvieron jugando dominó. Bueno, yo no sé si José llegó a estar jugando dominó también, pero Willy estuvo jugando dominó acá con la gente, muchachos, eso fue, pero tremendo. Sí.
Y allá que hay algunos jugadores de dominó, ¿sabes? Mi
sí,
gente
sí.
De bailan allá hay club de dominó, allá son
sí,
unos
sí,
caballos,
¿no? Bueno. Sí. Y sí, fue muy bueno. Y Tito lo recibió acá en la casa cuando él estaba con Nidia, entonces pues el tiempo estaba con Nidia y los recibieron en la casa y ellos la pasaron muy bien acá.
O sea, la familia que él se refería era a la de Nidia.
No estoy seguro porque acuérdate que yo pues no participaba en eso por las situaciones mías familiares.
Sí, yo sé.
En el parque, pero sé que estuvieron en casa de Nidia y Titi, y estuvieron también en casa de otro hermano que no me acuerdo el nombre ahora, sabe, pero sí, pero ellos compartieron y la pasaron bien acá. Ellos la pasaron muy bien acá. Sí, en aquel tiempo. Y qué bueno, ¿sabes? Fueron momentos buenos.
Qué,
y mira aquel mismo
qué bueno
momento,
que
mismo. Fueron los momentos.
Qué bueno que tuvimos también a Luis Vega, que lo dio tiempo de estar un ratito con él y con José, que eran las metas, ¿verdad? No pudimos conseguir a Joe Rivera, vamos a ver si lo conseguimos antes de irnos, ¿verdad? Porque no, lo llamé varias veces, no lo conseguí. Y excusamos también al Chiquitín García, que pues tenía unos compromisos que le iba a estar con nosotros también. Así que vamos a una corta pausa, porque por ahí viene nada más y nada menos que otro. Óigame, que ese sí que estuvo muchas veces también en variedades milenio y perspectivas milenio. Que muchas veces estuvo el Señor. Y oye, y para complacer a mi querido hermano que me llamó, él me llamó ahorita del cielo, tú lo escuchaste, ¿verdad? Que él me llamó. Él me llamó del cielo y que como siempre no me contestaba las llamadas, pues yo ya se la contesté, y inclusive estoy haciendo esto. Hermano, estamos haciendo esto, pero bueno, complaciendo a él, pero esta vez lo voy a hacer con los grupos que a él le gustaba. ¿Tú sabes que a él le gustaban los grupos cubanos, verdad? Pues yo conseguí la canción que a él le gusta interpretada por un grupo cubano. ¿Ah?
Bien, bien.
¿Qué te parece eso?
Vamos
por ahí. Bueno, como decía mi querido hermano, interrumpimos aquí en la canción La Loma del Tamarindo, porque ahora está con nosotros celebrando también, y otro, óigame, no tan solo él fue el último que mi hermano le dijo cuatro veces, oca, 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 oca. Y ¿sabe lo que le dijo él? Mira, dale más tiempo a Rubén ahí. Con nosotros, señoras y señores, directamente desde el pueblo donde el alcalde tuvo un encuentro cercano con el presidente de Luma y un marciano en el lago Cartagena, en Laja. Jorge, te digo porque hay que tener vergüenza. ¿Cómo estás, Jorge? Un abrazo, hermano.
Buenas noches. Dame el favor.
Está el pastor ahí, ¿sabes? Está el pastor ahí, no me digas nada malo.
Marca la aclarancia, como dice el jíbaro de la montaña. Que no vaya a ser.
Estamos celebrando. Espérate, déjame
ir. Si están celebrando, eso debe ser, digo, eso estoy seguro que es vino del sacristán.
Exactamente.
No se te ocurra poner a Juanito el caminador ahí.
Buenas noches y gracias por estar con nosotros, que compartiste muchos años allá también en las producciones de Variedades Milenio y Perspectiva Milenio, con mi hermano y el querido pastor Rubén Marchán. Y como bien dije, Jorge fue el último que mi hermano le dijo oca cuatro veces. Y Jorge le dijo, ve acá, vamos a darle más tiempo a Rubén para que hable.
¿Te acuerdas?
Así que
trae un individuo de la capacidad y la estatura moral del señor, pero no lo dejan hablar. Eso lo incluye usted, señor director. Usted es cómplice de eso. Así que póngase más un número o yo me voy a quejar a donde Porky, porque Porky es más serio que usted.
Oye, Jorge, y de verdad que qué bueno tenerte acá otra vez con nosotros. La gran pregunta que nos hacemos, oye, por fin el alcalde te llevó la luz allí al barrio Sabana Hoyo.
Si hubiera tenido que esperar por el alcalde, no
Sabana Grande, como aquello ahí, Sabana Hoyo,
¿Qué es eso? Usted está más perdido que un huevico, señor. Usted no puede negar que usted es de Puerto Tierra. ¿Eh?
No, yo soy de, perdóname, yo soy de Santurce, Puerto Rico, de donde está nada más y nada menos que el Hospital Presbiteriano.
Ahí nací yo. No, señor, déjese ese cuento que usted es de allá arriba, de la calle, de la avenida Borinquen, por allá arriba.
Ah, bueno.
¿Ah?
Bueno, sí, usted es de Villa Palmera. Ah, no.
Y que no venga a guiarse que es de La Loza, porque usted es de Villa Palmera.
Bueno, pero nací, fíjate, nací en el Hospital Presbiteriano.
Bueno, pero fue porque no había alternativa. Era lo más cerca que había.
Y fue antes de conocer a Rubén, para que tú veas.
Sí. Era lo único que había en esa zona. Es más, yo creo que usted nació en el Miraflores.
Mira para allá, ¡otra! Dios mío. Oye, pero ¿qué es esto? Oye, Jorge, ¿cómo es que se llama el fuera de broma, cómo es que se llama el sitio donde particularmente en esa área que se ha ido la luz varias veces en la? Y fíjate, dicho por la boquita de comer del señor José Colón, esa es la parte que más problemas tiene de generación.
Bueno, primero que nada, nosotros no tenemos nada que ver con generación, porque aquí no hay ninguna planta generadora de energía que no
porque,
sea la
y
mía.
¿Y por qué se te va la luz, Jorge? ¿Por qué la luz porque se te va en tan frecuente?
Se va la luz porque no hay un alcalde que tenga la responsabilidad, a pesar de que era un concelador de línea, de velar por los mejores intereses del pueblo y anda lambiéndole el trasero a saber Dios a quién, en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer. ¿Por qué Villalba tiene que estar trayendo su brigada a los municipios cuando este charlatán debiera tener una brigada en el municipio de Laja para atender a San Germán, a Cabo Rojo, que bastante situación, problema tiene? Y todos son del mismo partido. Cabo Rojo, San Germán, Laja, porque eso fue un acto desafortunado. Que aquí, después de María, los alcaldes que trabajaron de campana a campana, la gente le votó en contra y entonces eligieron un alcalde, sacaron al alcalde de aquí de Laja, al alcalde de Cabo Rojo, al alcalde de San Germán, y formaron el debacle que hay ahora, que no hay nadie resolviendo. Tienes problemas en barrios de Cabo Rojo que colindan con San Germán y con Laja, que nadie, hay tres alcaldes que se supone que le den servicio y ninguno de los tres le da.
¿Y qué alternativa le dan a la población? Porque ninguna. Tiene que haber una alternativa, tiene que haber una excusa barata.
Ninguna. Ninguna. Aquí vinieron las brigadas gringas de Luma, y cuando les dio la gana, pusieron que no sabemos ni a dónde ni de dónde viene la energía nuestra ahora, que antes siempre venía del área de la Paliera. Ahora no sabemos de dónde. Y entonces hay un montón de barrios que no tienen luz todavía a estas alturas, especialmente las áreas más deprimidas, las áreas donde viven los trabajadores, los obreros. Eso a ellos les importa un maldito demonio. Tienen que atender las áreas turísticas, así por el estilo. Pero
Oye, Jorge, y lo más grande, y Pastor Rubén Marchán, que lo más grande de todo esto es que también nos quieren ahora imponer un pago de $23 o 26 a una deuda que no tenemos un pepino que ver nosotros con eso.
Bueno, pero también ahí es que, porque aquí nadie está negociando. Estos pelafustanes de la Junta, se tiraron esto con toda la intención. O sea, ellos filtraron esta información, que ahora dicen, no, eso no es verdad, pero tiraron esa información a ver cuál era la reacción del público. Pues bueno, esto es bien fácil. Van a obligar a los puertorriqueños a pagar la deuda de energía eléctrica, en lugar de obligar a energía eléctrica de sus propios fondos que generen pagar esa deuda. ¿Quieren que el pueblo, que los suscriptores de energía eléctrica paguen eso? Ok, perfecto. Quiere decir que si yo voy a pagar una deuda de 6,000 millones de dólares por una propiedad que supuestamente dijo este Pelafután los otros días que valía 4,000. Quiere decir que yo estoy pagando el precio del valor de libro de Autoridad de Energía Eléctrica más unos intereses. Quiere decir que yo quiero que me transfieran las acciones de la corporación Autoridad de Energía Eléctrica, que es una corporación pública, que todas las acciones que emitieron son propiedad del gobierno de Puerto Rico, pues esto me lo transfieran al pueblo. De manera que el pueblo, una vez con la propiedad, con los valores, con los activos de esa corporación, pueda hacer una cooperativa y formar una cooperativa de electrificación de Puerto Rico y operar a la Autoridad de Energía Eléctrica en generación y distribución como una cooperativa, y que cada tenedor de un contador en Puerto Rico sea socio de esa cooperativa y pueda ir a las asambleas y a la junta de directores e incluso puedan llegar a ser presidente de la corporación o de la junta, como en cualquier cooperativa común y normal. Si quieren que la paguemos, pues que nos devuelvan. Pues yo quiero las acciones inmediatamente transferidas al pueblo de Puerto Rico, y una vez transferidas al pueblo, el gobierno no la puede privatizar porque no es propiedad del gobierno. Ahora el gobierno puede hacer lo que dé la gana porque las acciones son del gobierno de Puerto Rico. Pero una vez nos transfieran eso, son del pueblo. Y para eso, el único que lo podría privatizar sería el pueblo. Y el pueblo no quiere la privatización.
Por eso voy, Jorge, buenas noches, Dios te me bendiga. Y gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. Cada vez que te hemos necesitado y tú has podido compartir con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, para nosotros es un honor y es un más que un privilegio, también un placer, y tú lo sabes. Oye,
eso me ayuda en mi currículum vitae. Cuando toque la puerta algún día, si es a donde San Pedro, él va a ver que dice, mira, el amigo del reverendo, así que...
Pero no te garantizo mucho, pero quién sabe, ¿viste? Pues puede que ayude algo.
Por la duda. Y por la duda, yo digo como es mi Presley. Yo tengo también, además de eso, tengo una crucecita, tengo una estrellita de David, por si acaso. ¿No?
Por si acaso,
cuando
¿verdad?
Llegue, sí, por si acaso, por el tecnicismo que no me dejen fuera.
Sí, sí. Pero tú has dicho algo que a mí me llama la atención, porque como que no lo han dicho o no lo han querido decir. Si la Autoridad de Energía Eléctrica la van a privatizar, ya privatizaron la distribución y ahora van a privatizar la generación, ¿con qué se queda la Autoridad de Energía Eléctrica? Más que con la,
no,
con la deuda.
Desaparecería.
¿Verdad? Y se queda más que con la deuda. Entonces.
Pues, como hicieron con los hospitales. Hicieron con los hospitales. Ustedes, que el gobierno se quedó con la deuda y le vendió a los que compraron edificios y facilidades millonarias por 4 pesetas, por como pescado abombado, y la deuda la retuvo el pueblo.
Oye, eso es cierto, y mira lo que no, lo único que no pudieron vender fue Centro Médico y el Hospital de Adria de Mayagüez, porque todo lo demás lo vendieron a precio de pescado abombado.
Sí, señor.
Es así, y yo sé de muchos que compraron y revendieron, porque se ganaron muchos millones de dólares.
Sí, señor.
Se ve algunos. Pero entonces sería eso, que entonces el gobierno se quedaría con la deuda para que el pueblo la pague. Y no hay nadie que defienda el pueblo, ni la bendita junta, ni bueno, el gobernador no lo va a defender, porque el gobernador...
La junta es el mayor enemigo que tenemos nosotros. Esos son los enemigos más grandes que tienen, pues vinieron aquí a cobrarle a los puertorriqueños el dinero que nadie sabe si debemos o no, porque muchos hablan de una deuda ilegal, pero nadie la ha auditado. Una deuda odiosa que corresponde a quien es poseedor de la soberanía del país, y Puerto Rico carece de soberanía y de poder fiduciario. Por tanto, la deuda que tiene Puerto Rico, que le dieron los bancos a sabiendas que no la podían cobrar, le pertenece al Congreso de los Estados Unidos, que es quien, por virtud del artículo de territorio de territorial, es quien tiene la soberanía de Puerto Rico. Pues que ellos la paguen, porque ellos fueron los que autorizaron esa deuda. Así que, ¿por qué nosotros tenemos que pagarlo cuando fueron préstamos ilegales de los cuales nosotros no teníamos el poder fiduciario para poderlo hacer?
Eso es correcto. Y una pregunta, Ole, en eso mismo. En esta semana salió la carta que están pidiendo algunos de los senadores y de los representantes al presidente de que nombre una comisión que ayude para la reconstrucción o la rehabilitación de Puerto Rico, incluyendo la red eléctrica. Si eso se nombrara por el presidente Biden, esa gente podría poner la mano ellos también en cuanto a eso de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Bueno, es que si utilizan fondos, fondos federales, empezar, ellos no pueden privatizar.
Exacto, eso es lo que estoy pensando. O sea, si el gobierno federal va a rehabilitar o hacer las plantas nuevas, el sistema de generación, no, yo creo que no va a dejar que lo venda porque le va a estar regalando cuatro.
Es que no puede. Ese dinero, el dinero que entonces estaría regalándole el gobierno federal a empresas primarias, a empresas privadas que no van a pagar ese dinero para atrás.
Exacto. ¿Entiendes? Ajá.
O sea, yo exacto, entiendo claramente que eso es así. Ahora, si estos señores insisten en que los puertorriqueños paguemos una deuda que no es nuestra, que nosotros no teníamos el poder fiduciario, y es una deuda de una empresa que es una corporación pública bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entonces quiere decir que me tienen que transferir las acciones, todas las acciones, y una vez sean del pueblo, nadie puede privatizarla si no tiene una aprobación mayoritaria tácita y expresa del pueblo. Tan fácil como eso.
Sí. Bueno, fácil para nosotros que tratamos de beneficiarnos como pueblo, pero no para alguno de los gobernantes de turno. Bien, porque pues, esos son los que nos han llevado hasta donde estamos ahora mismo en todo.
Sí. Y que entonces ninguno de ellos, de los responsables directos, aparecen por ningún lado para hacerse responsables.
Sí. No, y todos, como la culpa es huérfano, todos le echan la culpa a los demás. No asumen la parte de ellos.
Uh-huh.
Sí. ¿Qué es lo que...
Nadie ha hablado, nadie ha querido explicar, nadie ha querido decir quién indujo a Puerto Rico en esa crisis. Aunque todo el mundo sabe que fue Luis Fortuño, empezando con Pedro Rosselló, cuando era gobernador, que cogió los primeros 4,000 millones de dólares sin forma de retago. Después vino Luis Fortuño y cogió 17,000 millones para pagarlos en un año, cosa que es un absurdo. Y entonces, saca la vieja esa de medio.
Sí. ¿Quiere participar a la mala?
Sí, prometía.
Sí. No, pero porque es interesante, oye, pero yo lo que digo, pero ¿cómo es posible que eso no lo quieran ver en Puerto Rico? O sea, que después que se habló tanto de que había que auditar esa deuda, de ninguna forma, quieren auditarla. Que la saque, te digo, Jorge.
Tú sabes, reverendo, usted sabe que incluso tratando Alejandro García Padilla de gobernador, él asignó, creó una comisión y asignó unos fondos que cuando perdió las elecciones y ganó el PNP,
lo primero que hicieron fue quitarle los fondos y eliminar la comisión de análisis de investigación de la deuda de Puerto Rico. Entonces, ¿por qué el PNP quiere esconder esa investigación? ¿Por qué no quiere que la gente se entere quién indujo a Puerto Rico a esa crisis? ¿Por qué no quieren que la gente se entere quién se ha hecho multimillonario todos los dineros y los financiamientos de esos préstamos?
Eso es cierto. O sea, ¿cuánta gente de ambos partidos están guisando en eso y ahora no quieren que descubran que lo hicieron?
¿Y los bufetes de abogados?
Sí,
eso. ¿Y los bienes raíces? ¿Y los compañeros de seguro? ¿Dónde están? ¿Por qué no quieren que se sepan esos nombres?
Sí. Estoy de acuerdo contigo, sí. Estoy de acuerdo contigo porque la realidad es que tiene que haber demasiados dedos amarrados y bien amarrados, que no quieren que de alguna forma se pueda saber.
Y la pregunta mía, y mía no, sino de todo el mundo de las redes sociales, ¿por qué la vehemencia del propio gobernador putativo de Puerto Rico de insistir, Luma se queda y que nadie audite la cuenta, la famosa alegada deuda, que incluso funcionarios que presidieron la Junta, los otros días escuchaba yo al señor Irizarry admitir que sobre 4,000 millones y pico de esa deuda es ilegal y nadie está hablando del descuento de esos 4,000 millones que no hay que pagarlos. Encima de que la deuda del gobierno de Puerto Rico es una deuda ilegal porque el gobierno de Puerto Rico no tiene el poder fiduciario para poder hacer esos préstamos a las entidades que los hicieron. ¿Por qué no hay ningún préstamo del World Bank? ¿Por qué no hay ninguno de esos préstamos del Fondo Interamericano o del Fondo de Tesoro del distinto financiamientos internacionales y todos son bancos de Wall Street? ¿Por qué ninguno de ellos habla?
Ajá. Sí, es cierto, tienes razón. Sí. Yo me acuerdo hace unos años atrás, pero no me acuerdo el nombre de si era de ella o era de él. De una muchachita joven que había sido Miss Puerto Rico, me parece que fue que estaba saliendo con un hombre mayor, no sé si él era el que era de apellido Bodín, o era ella la que era de apellido Bodín, que era corredor de seguro, que se mencionaba en esa emisión de Fortuño, de bono, que se había llevado una tajada bien grande cuando se sabía que no se podía pagar.
Uh-huh.
¿Y
quiénes hicieron quebrar el Banco Gubernamental de Fomento? ¿Ah?
Sí.
¿Quiénes fueron los que le dieron préstamos a los alcaldes PNP sabiendo que no lo iban a pagar ni que podían pagarlo para descapitalizar el Banco Gubernamental? ¿Quién te los dio? ¿Ah? ¿Bajo qué administración? Y entonces, ¿por qué el pueblo tiene que pagar eso cuando fue el gobierno que hizo esas transacciones? Entonces, pues que paguen de los presupuestos y de los fondos de cada una de esas instituciones y no del pueblo. Si van a obligar a que el pueblo pague, pues bueno, que le entreguen entonces al pueblo todos los valores de esa corporación para que entonces pueda tener una razón legal de poder pagar una deuda que no le corresponde, porque yo no puedo ir al Banco Popular y decirle, mira, yo quiero pagar una deuda que tiene Chencha la que escapa puerco, porque me dé la gana, y no puede ser, o sea, tengo que traer un documento, un poder, tengo que tener las acciones, qué sé yo, lo que sea.
Entonces, sí. ¿Por qué obligarme a mí a pagar una deuda que contrajo la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Carretera a través de los peajes? ¿Por qué tengo que pagarlo yo? Que lo paguen las agencias de los presupuestos funcionales, operacionales de ellos. O sea, o es que aquí no aprendieron lo que es finanzas. Aquí nadie sabe lo que es operar un presupuesto, incluyendo los bandoleros estos de la Junta de Control Fiscal. Son nombres, hay que grabarlos y esas caras hay que tenerlas presentes, porque llegado el momento de que haya un juicio de pueblo, quede constituida una corte de pueblo, esos bandoleros tienen que ser procesados, enjuiciados y acusados y sentenciados por el pueblo a una condición máxima, porque lo que han hecho no se puede tolerar más. Si hubiera pasado esto en cualquier otro país del mundo, hace rato que los hubieran linchado o estarían siendo arrastrados, si estuvieran en Texas, en la parte de atrás de una pick-up, por todas las calles del pueblo.
Bueno,
oye Jorge, y en el mismo tema, la semana pasada, cuando teníamos a Luis Raúl Torres, yo le hice una pregunta que estaba Rubén conmigo, era sobre esta situación de la autoridad eléctrica, cómo se ha ido arrastrando, ¿verdad? Y espectacularmente, obviamente Luis conoce toda esta rama, ¿no? Conoce todo esto. Pues Luis dio una explicación brutal. Pero ¿qué pasa? Estoy escuchando ahora a Jorge y ahorita escuchamos a mi amigo José Aponte, que estaba, yo le hago la misma pregunta y él me dice, oye esto, Jorge, oye esto, él me dice que la culpa de esto la tuvieron en cierta manera los populares cuando el señor Odisea aprueba la emisión de bonos en la administración de Alejandro García Padilla. Y entonces, pero no me contesta qué pasó con los de allá, con los azules. No me dice nada de eso.
Yo no sé, yo ni porque yo recuerdo que la emisión de bonos en Alejandro García Padilla fue una emisión de bonos pequeña, no de 10.
De 3.000 algo, ¿verdad? Fue 3.000 algo.
De 3.000 o 4.000 contra 17.000 que emitió Luis Fortuño. Hombre,
exacto.
No es que eximiéndolo de responsabilidades, pero estamos hablando de que el problema consistió, y vamos un poquito más para atrás, no es Alejandro el culpable. La culpable de todo esto fue Sila María Calderón, cuando ella tomó el poder de manos de Pedrófugo Malandrín, cleptócrata y merdócrata Pedro Rosselló, cuando él le entregó el gobierno y le dijo, ahí te dejo ese desastre. Y Sila no hizo nada para obligar, para hacer un pago, para hacer una auditoría. Y Sila lo que hizo fue que siguió repitiendo críticas de Pedro Rosselló. O sea, aquí no podemos borrar la historia, porque borrar la historia es condenarnos a repetirla. Y aquí Pedro Rosselló fue el primero que hizo un préstamo de 4.000 millones de dólares sin forma de repago. Y sí,
interesante.
Y no contó cargo ni hizo investigación. Y después de Sila, todos los demás, y ahí vino de ahí vino el 2008, y de ahí vino el 2006, 2008, y de ahí se acabó el arroz con bacalao.
O sea, que lo que dijo Luis Raúl, entonces, y en el caso de José dijo que ellos no utilizaron el dinero y especificó los populares. Y en el caso de Luis Raúl dijo que ninguno de los anteriores utilizaron el dinero para lo que había que hacer en la autoridad de eléctrica. ¿Ya está contestada la pregunta?
Nadie hizo tresca.
Pero ante esto que nos está diciendo Jorge, que es cierto que a veces las memorias nos fallan, pero a Jorge no, gracias a Dios, por lo menos no como a mí. Ante esto, Jorge, ¿quién era el esposo de Sila María Calderón cuando
ella estaba en la bomba? Qué clase bomba. Qué clase bomba.
Bueno.
Qué clase bomba.
¿Y cómo se llama? Y después siguió en los quehaceres. Pero,
Cantero Frau. Cantero Frau no era.
No era Cantero Frau.
No, sí, Cantero Frau.
Cantero Frau fue el segundo.
Bueno,
tú dices Adolfo Gran.
Adolfo Gran estaba primero, pero Adolfo es un jugador de pequeñas ligas. Y Adolfo, pues, sin lugar a duda, hizo una excelente labor dentro del partido, como director de finanzas del Partido Popular para llevarla a ella a la gobernación. Y Adolfo hizo un excelente trabajo en ese sentido, en mantener la finanza del partido fuerte, pero no tuvo que ver, cuando ella llega a la gobernación, entonces ya andaban los juguetes dando vueltas con las manos en los bolsillos. Y entonces todo lo demás es historia, pero Sila debió de haber pedido una auditoría de los 4,000 millones. Y debió de haber preguntado en qué se usaron los 4,000 millones de Rosselló, para qué se usaron, y no lo hizo. Y peor aún, emitió deuda también siguiendo el mismo concepto que tenía Rosselló para cuadrar los presupuestos. Hasta que llegamos a donde Alejandro García Padilla y, como dicen los americanos, the shit hit the fan.
Oh my God.
O sea, que quiere decir que desde el tiempo de Sila ya había demasiado mucha gente dentro del Partido Popular con las manos metidas ahí que no permitieron que se hiciera la auditoría.
No, nadie estaba hablando de auditoría entonces.
Ajá.
La auditoría surge cuando Alejandro advierte que vamos a entrar en impago. ¿Okay?
Sí.
Y entonces, ustedes recordarán el famoso juez federal que sugirió que debiera de haber una petición formal al Departamento de Justicia para que se hiciera una auditoría por una comisión especial que viniera de allá. Un gran jurado que viniera de allá e investigara a los bancos que dieron los préstamos, a los brokers que hicieron a los abogados que hicieron las transacciones y a los funcionarios de gobierno que bregaron esos asuntos. Eso lo dijo el juez federal, que de hecho murió los otros días. Eso lo vengo diciendo yo desde el día primero, en todos mis programas, y ahí están todos grabados y están todos claros, que aquí lo que hay que hacer es una auditoría. Y lo ha dicho gente de la estatura profesional y ética y moral de Puerto Rico, como José Rael y Alameda. O sea, gente de primera que coinciden, no porque yo lo diga, sino porque da la casualidad que tenemos la misma línea de pensamiento de que hay que hacer una auditoría para saber cuánto de esa deuda es verdad y a quién de veras se le debe y a quién no, y a cuál pagar y cuál no. Porque el mejor ejemplo de una deuda, lo que se llama una deuda sucia, ¿no? Ilegal,
¿no?
Fue la independencia de Cuba. Cuando Cuba advino a la República, los Estados Unidos le exigieron que cancelara la deuda que Cuba tenía, porque era una deuda odiosa, porque era una deuda que había obtenido la soberanía, que era el gobierno español sobre Cuba. Y en Puerto Rico, quien tiene la soberanía de manera ilegal, de manera ultravive, la tiene el Congreso de los Estados Unidos a través de la cláusula territorial, y esa soberanía es quien tiene que hacerse, es quien tiene el poder fiduciario para poder emitir deuda. ¿Por qué tiene que pagarle al pueblo cuando el pueblo no se le consultó para emitir la deuda?
Exacto, exacto. Ni se utilizó tampoco para ayudar en algo al pueblo.
Nada, nadie sabe en qué se usó. No hay evidencia de en qué se usó el dinero, ni a dónde se usaron los fondos ARRA, ni a dónde están los billones de dólares supuestamente y alegadamente asignados en los casos de los huracanes, de los temblores y de Fiona. ¿Ah? Pero nadie está pidiendo una explicación de esa. Todos estamos peleando y discutiendo por lo que nos están obligando a pagar, pero nadie está exigiendo que nos explique por qué demonios tenemos que pagar, por poco o mucho sea, los que están queriendo que paguemos.
Sí, que no hay forma. Sí, como decían aquellos, como quiera que me pongan, voy a caer mal. Sí, es cierto, oye, qué cosa. Y como hay tanta gente con las manos metidas, nadie quiere que haga la bendita auditoría, ni los mismos que están en la Junta de Control Fiscal, porque a los que se presentan van a tener pérdida.
Sí, señor. Y lo peor del caso, escuchar gente, leer tú en las redes sociales, puertorriqueños, defendiendo esa actitud del pago, defendiendo a Luma, defendiendo el pago de los peajes, defendiendo los cargos de los 7 aumentos de luz. O sea, ¿cuán boca abajo puede ser un pueblo que por querer lamberle el trasero al imperio sean capaces de pedir? Déjame, no, que estoy hablando.
Tal vez no todo el pueblo completo, sino los que quieren ser acomodé lugar parte de ese imperio, que sería más fácil que se montaran en un avión y vinieran para acá, ¿verdad?
Porque están defendiéndolo.
Exacto. Que sería más fácil que se montaran en un avión, vinieran para acá y dejaran que a los que les interesa de la Puerto Rico, que pueda Puerto Rico salir hacia adelante, que puedan lograr que Puerto Rico salga hacia adelante. Porque la verdad es que, ¿sabe? Yo conozco mucha gente en la isla y tengo mucha gente en las iglesias allá que yo conozco, que apenas viven, pueden sobrevivir porque cogen los cupones, porque son gente de más de 65 años, pero que lo que reciben son 600 o 700 dólares de seguro social o de pensión del gobierno mensuales, que apenas le da para cubrir sus gastos, que si no fuera por los cupones, porque no los cambian, los utilizan para comida, tienen su comida segura.
Pero también tienes que recordar que hay una gran parte de la población que dependemos del seguro social, que no podemos coger cupones porque no cualificamos.
Exacto, eso es lo que te quiero decir. A ellos, a esos líderes, no les interesa eso.
Se habla de que la población de Puerto Rico cada vez es más mayor, es más envejecida, y entonces están hablando de 50 años de cargo para pagar una deuda que no es nuestra. Pagar una deuda, ¿y quién la va a pagar? ¿Cómo, de dónde van a sacar o de dónde vamos a sacar todos aquellos que estamos viviendo de la pensión del Seguro Social para pagar los altos costos de la gasolina, los costos de la luz, los costos de los peajes? O sea, que incluso para tú ir a ver un nieto te cuesta $15 que no tienes, y que son $15 que tendrías que utilizar, digo, sin contar la gasolina, porque un carro gasta, desde, si yo fuera a ver mis nietos en San Juan, me cuesta $25 una ida y vuelta en términos de gasolina y aceite. Entonces, encima de eso, pagar los costos, los altos costos de peaje, y seguir aumentando diariamente, más encima de eso, el pago de la luz cuando hay y cuando no hay, el agua, lo mismo, en fin, va a llegar el momento en que van a lograr lo que es el sueño de todo el liderato del PNP, un Puerto Rico sin puertorriqueños. y los puertorriqueños, una raza de puertorriqueños sin patria, y van a estar en la diáspora eterna.
Es cierto, y es una de las cosas que ahorita con mucho respeto le comentaba yo al representante José Aponte. Le decía: José, el sueño de los que estamos acá, que nacimos y nos criamos en Puerto Rico, es que queremos volver, pero con las condiciones que está Puerto Rico se nos hace muy difícil volver, porque no vamos a poder subsistir. Y él dice: bueno, pero eso es lo que queremos, poder salir hacia adelante y volver otra vez.
Sí, pero
yo no veo en realidad, Jorge, que se esté tratando genuinamente.
Quien desconoce la historia está sentenciado a repetirla. ¿Qué le pasó a lo que hoy 6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos? Fueron aquellos trabajadores agrícolas que fueron pensando en ir y regresar.
Sí.
Otros se fueron a Hawái, otros se fueron a New Jersey, otros se fueron a Indiana y a Chicago mayormente también.
Sí.
Y quedaron presos del sistema. Y entonces tú tienes una generación, unas cuantas generaciones de puertorriqueños, 100% puertorriqueños, que aman la patria y que jamás han venido a Puerto Rico, o sí, que desconocen el lenguaje y que algunos lo hablan mascado, pero no lo pueden leer ni lo pueden, o sea, escribir. Y esa situación que se dio se va a volver a repetir con todos estos achichincles que ahora están cayendo en el jueguito de vete para allá, húyele al maltrato del gobierno, exíliate, sube 6 millones más y cuando venga, el puertorriqueño va a ser extranjero en Puerto Rico y el extranjero puertorriqueños.
Y es triste, pero eso es real. Eso puede suceder y está bien cerquita de suceder, y tenemos que agradecérselo a la mentalidad de algunos, como bien tú estabas diciendo, de nuestros políticos, que han pensado en sus barrigas y en sus bolsillos, pero no en el pueblo.
Sí, señor.
Sí, qué sí, triste, sí, que eso es así, qué triste. Volviendo a algo que tú dijiste ahorita al principio, que me llamó mucho la atención, fue... algo que todavía sigo pensando, en que hay que darle la gracia a don Edwin Bundo. Yo no puedo pensar, yo no, no Willy, escucha, híjole,
yo me daño el día.
Yo no puedo pensar, ¿sabes? Que un alcalde como el que tenía en Laja, pandemia, no solo la pandemia, sino después del huracán María, después la pandemia y los terremotos, que hizo tanto por su pueblo, o el de Guánica, o el de Cabo Rojo, el de San Germán, pudieran perder como perdieron. ¿Ah?
Sí, sorpresivamente. O sea, ¿y sabes dónde fue que perdieron? En los llamados votos encamados.
Exacto. ¿Verdad que sí?
Sí.
Que es donde ganó también Lorna Soto, ¿verdad? Que eso fue un bochorno, que el padre ganaba por miles de votos y ella, ¿cuándo fue? Por 200 votos que ganó, o menos de 200.
Y por poco pierde con el propio hermano.
42 votos.
Por 42 votos, mira para allá. Sí.
42 votos y tú... Tuvieron que ir al recuento, ¿viste? Tuvieron que ir al recuento.
¿Por qué cosa saber de Canóvana? Pregúntale a Willy.
Bueno, no, fíjate, Jorge, lo más curioso es que la que le ganó por 42 votos era la esposa actual del ex esposo de ella, Fernanda Soto. ¿Tú sabes eso?
¿Cómo es? Espérate, Comay, repíteme eso, compay, repítame eso.
Ok, la que corrió en contra de Fernanda Soto era popular.
Ajá.
El esposo actual de esa señora es el ex esposo, el papá de las nenas, de Lorna Soto.
¡Oh!
Y le ganó por 42 y por la mañana, ganó. Lorna había ganado.
42 votos. Y tuvieron que ir al recuento. Tuvieron que ir al recuento y según la ley electoral son 100 votos, ¿verdad, Jorge?
Sí, 100.
Pues, así que, señores, y yo también me preocupo mucho cuando veo también en el caso de Willy Miranda Marín Torres, de Willito, que hizo mucho también por Cagua y en estas elecciones la cosa estuvo bien fuerte para él. Menos mal que su equipo de trabajo ha trabajado muy bien y ya él ha recuperado bastante. Pero si hubiera seguido ese mismo ciclo, posiblemente se podía dar ese síndrome de Don Nazot. O sea que los políticos que están ahora se tienen que cuidar, tienen que hacer todo por su pueblo, aunque hay alguna gente, y eso yo comparto, son unos malagradecidos, incluyendo los amigos de Pavo Rojo, los de San Germán, porque yo todavía no he visto dos alcaldes. El de Cabo Rojo a mí nunca me convencía, pero lo que era el de Laja y el de San Germán eran dos personas, y no es porque los conocía, que sí se hicieron bastante por el pueblo, especialmente cuando María. Jorge me llamaba, porque las veces que nos comunicábamos, Jorge me dijo, mira, ahora mismo el alcalde está acá, él está allá, el de San Germán está haciendo esto, se unieron los tres alcaldes. O sea, eso no lo hacen los tres PNP que están ahora.
Aquí se repartió el alcalde en persona, casa, repartió agua, repartió comida.
Wow.
A los tres días, Laja estaba, Laja y San Germán, porque eran los tres, era Laja, San Germán y Cabo Rojo. Los tres estaban limpiecitos las calles del pueblo y las carreteras estatales, porque el gobierno central aquí nunca apareció.
No, entonces, eso es verdad.
Aquí entonces ellos fueron los que hacían. Incluso tuvimos luz como en una semana, más o menos. ¿Por qué? Porque como no había comunicación de ningún tipo con ninguna de las agencias, las técnicas de la Autoridad de Energía Eléctrica no podían recibir instrucciones de San Juan porque no había comunicación. Ellos tuvieron que, los supervisores de zona, reunirse con los alcaldes, establecer la política a seguir, y cada vez que Energía Eléctrica necesitaba subir un monte, allá iba uno de los municipios con un grader o con uno de los equipos, abrían camino y detrás otro empujando el camión. Y subieron camiones de energía eléctrica en lugares donde en condiciones normales no puede subir ni un jeep. ¿Ah? Pero aquí tuvimos luz en cuestión de una semana, ya estábamos nosotros con luz. Agua, nos faltó agua un día. Y los alcaldes estaban en la calle todo el tiempo. Yo recuerdo que yo entonces trabajaba en Radio Sol en San Germán. Y al otro día del huracán, terminando el huracán, yo pude llegar a San Germán a través del bosque de Marezúa, porque Isidro había limpiado de San Germán hacia Laja y Turing Irizarry de Laja hacia San Germán. Y yo pude cruzar al otro día del huracán por toda esa carretera hasta llegar a San Germán. Y ya el próximo día habían limpiado la 102, que pareció un túnel, porque todos los árboles, pero hicieron un túnel, que debió haber malo de agua, así se veía muy bonito, pero hicieron un túnel por la 102 hasta San Germán y limpiaron las carreteras. Y no se perdió ni un solo día de trabajo por falta de acceso de las carreteras entre los pueblos. Y eso lo hicieron los alcaldes. Y la caterva de malagradecidos de estos electores aquí, o las trampas que hizo el mundo con los encamados, llevaron a los tres alcaldes más dinámicos que yo he conocido en mi historia de análisis político a perder unas elecciones inexplicablemente. Porque, no sé, para traer a tres patanes ahí que ninguno de los tres sabe ni dónde tiene las narices. Pero así se escribe la historia.
Bueno, yo sé, Jorge, no sé si fue para María o fue para cuando los temblores, pero yo sé que yo vi en la prensa que el alcalde de Quebradilla había ido con un grupo de Quebradilla y hasta habían ayudado al alcalde a cocinar y a repartir comida.
No, nosotros aquí fuimos, como ya teníamos los tres municipios organizado y bajo control, nosotros hicimos un movimiento grandísimo, que nos llegamos hasta Comerío y allá llevamos dos camiones que nos prestó gentilmente la Guardia Nacional de Mayagüez, porque más nadie nos quería prestar los camiones, y el coronel a cargo de la unidad de transporte de Mayagüez nos prestó dos camiones y los muchachos que los guiaran, y nosotros llevamos dos camiones de carga recogida entre San Germán, Laja y Cabo Rojo para llevarlas a Comerío en ropa, especialmente ropa y todo lo que había perdido la gente. Y estuvimos allí casi todo un día con Ocean y con todos los demás alcaldes tratando de ayudarlos en lo que pudiéramos. A esos extremos pudimos resolver los problemas de nosotros acá y pudimos ir a ayudar a los demás. Lo mismo pasó con los terremotos. Como Laja no se afecta tanto, no se afectó tanto con la cuestión de los terremotos, a pesar de que, oiga, se sienten y esa noche, esa madrugada, nosotros sentimos el baile de la naturaleza al compás de los tambores de Agüerna. Y se sintió y sonó y brincó, poco nos tumba en la calle, ya nos habíamos salido a la calle y lo sentimos. Pero gracias a Dios, más allá de una grietita y de una pared, en una columnita, fuera de eso, nosotros tuvimos muy poco daño, quizás en las escuelas, algunas de ellas, que sí. Pero en términos generales, pudimos brindar apoyo a Guánica, por ejemplo, que es el pueblo más cercano a nuestro, y pudimos, estuvimos cerca, estuvimos allá en los campamentos, allá en la laguna, y en tanto lugar donde pudimos dar el apoyo que se pudo dar a esa gente que perdieron prácticamente todo. Y ver un pueblo como Guánica.
Oye, Jorge, y Rubén, aquí me escribió un tipo bien chiquito él, y me escribió un mensaje corrigiéndome y, en otras palabras, enviándole un saludo a Jorge Seijo. Dice lo siguiente: saludos, mis amigos, aquí escuchándolos. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero qué buena programación. Los felicito doblemente por su programa y también por estos 25 años de trayectoria de Variedades Milenio en Vineland, New Jersey. Aunque he estado un poco retirado, pero escogí unos minutos hoy y cuando cojo y escucho me doy cuenta de que tenía que corregir a mi querido amigo William Francisco y, como siempre, defender a mi hermano y mi amigo Jorge Seijo. No es Sabana Hoyo, es Sabana Yeguas en Lajas. Con todo el respeto, José Piculín Ortiz. Gracias, Piculín, como siempre, sacar tu tiempo. Y nos está escuchando ahora mismo allá en donde él está, así que un abrazo, Piculín, y gracias por defender. Privilegio personal, gracias por defender a mi hermano y mi amigo Jorge Seijo, y el pastor, que te envía un saludo también, José Piculín Ortiz, esa gran gloria del baloncesto puertorriqueño.
Y un picero excepcional.
Sí, un pice. Oye, sí, cuando venga Rubén para acá, no voy a ir para allá para que me cachetee la visita allí.
Sí, no, yo tengo planes y los médicos me lo permiten para el año que viene, porque hasta que no caliente otra vez el clima, pues, bueno, aunque Puerto Rico está caliente, qué caray, pero para el año que viene, tengo planes de ir a Puerto Rico, y sabrá que voy a estar compartiendo con todos ustedes, el señor así me lo permite.
Okay, sí, y qué bueno que Picolín nos está escuchando, porque sabes, Picolín, sabes que te apoyamos, hermano, y sabes que dentro de todas las cosas hay que valorizar lo que tú hiciste por Puerto Rico y el corazón gigante que tú tienes, mi hermano. Así que
todavía tengo yo grabado el momento ese en Neuquén cuando Eliot Castro y él sacaron la bandera.
Wow.
No es fácil.
Qué grandes son.
Oye, lo sigue siendo porque en medio de esta de la crisis y de la situación puso su negocio y le va muy bien, o sea que ha seguido hacia adelante, no se ha quitado, que eso es importante.
Él y la señora trabajan diario allí, es como dos esclavos, tienen un excelente restaurante. Una pizzería excepcional, son pizzerías artesanales y la atención es excelente, el grupo de trabajo es muy bueno y es Piculín, él está allí, él se sienta, habla con la gente y es un gran honor uno poder sentir la amistad que siempre hemos tenido. Yo era muy, muy, yo compartía mucho con el papá de él, que de hecho es el responsable de que a Picu le guste la pesca, porque el papá era un fanático de la pesca y lo traía de chiquito acá a la playera a pescar. Así que, Picu, estamos contigo. Cada vez que traigo a la memoria esa tarde en Neuquén, no tengo más otra cosa que hacer que derramar lágrimas
de alegría.
Claro, Jorge, y mira, Jorge, yo te voy a decir algo, además de lo que dice Picurín, me dice aquí, y dile a Jorge, y cuando venga el pastor, me dice, mira, cuando vengan ambos, dile que van a mi pizzería, pero dile a Jorge que los lleve a la lechonera. Oye, pero tú vas a seguir también la lechonera también, más rayo sea. Oye, hablando de comidas aquí, caramba, caso es la...
Y yo encontré el video cuando él inauguró, y lo tengo allí. Pero tengo que ir a hacer, tengo que decir, si eso es cierto, yo en eso he sido injusto, en ese sentido, porque definitivamente esa te la debo y lo voy a resolver,
No, y te voy a decir más, ese video también de cuando ellos le ganan a Estados Unidos, que Piculín estaba en ese grupo. Piculín estaba en ese grupo que le ganó a los Estados Unidos.
Y sacaron la bandera de fuera de la Marina de Vieques y cantaron.
Exactamente. Y hay una foto que yo la he visto varias veces, Jorge, y sé que te vas a emocionar también. Pero es una foto, mi hermano, que yo, para mí, tiene un valor sentimental. Y es nada más y nada menos que para mí, y yo sé que para ti, yo creo que también para el pastor, uno de los mejores dirigentes de baloncesto, Armando Torres.
Maldito Torres.
Abraza a Piculín. Mi hermano, esa foto, yo la vi en el Comité Olímpico. Y yo derramé lágrimas. Pero era por el sentimiento que se veía de esos dos seres.
Pues, o sea, que Armandito Torres fue el primer puertorriqueño que dirigió al equipo olímpico de Puerto Rico en unas olimpiadas. Armandito Torres, y que está conmigo con la farmacia San Agustín y Martín, quien es el responsable de los informes de los movimientos telúricos en todos los días de la semana en mis páginas.
Que esa es otra de las paradas que yo tengo que hacer cuando vaya para allá, porque te lo prometí una vez a él también y tengo que ir por allá también. Son muchas las paradas que tengo que hacer, pero las tengo que hacer.
Está caliente.
Especialmente con Picurín. Las sobrinas mías, imagínate, si no llego al miguero me matan también. Así que eso va. Y cuando venga Rubén, yo no voy a carretear por ahí, yo me lo voy a llevar por ahí para abajo. Nos vamos con la Biblia, así tapaditos los dos, ahí bien chévere. Sin ingerir ni una sola gota de alcohol. Eso solamente refresco, cannabis drink.
Yo sé que tú eres evangélico, pero tú has estado en la Basílica Mayor de la Virgencita de la Monserrate en Hormiguero.
Sí, preciosa. Sí, preciosa. Ahora, nunca he subido las escaleras del frente.
Yo las he subido dos veces. Pero
yo también.
Es mejor entrar por la parte de atrás en lugar de la...
Exacto.
Sí, mano. Eso es muy cierto.
Lo mismo que al santuario alemán que hay en Cabo Rojo. También, tremendo. Sí.
Así que hay uno en Juana Díaz y hay uno en Cabo Rojo.
Sí, yo al de Juana Díaz no fui, el de Cabo Rojo sí.
Igual de nuevo, con una vista hermosa, que el de Cabo Rojo es mucho más grande en términos de terreno, tiene una construcciones mucho más grandes, porque acá en Juana Díaz las construcciones que hay son más pequeñas.
Ah, okay.
Oye, Jorge, pero las escaleras de la basílica no estaban llenas de agua, según Adam Monzón, que tenían 10 pies de agua.
¿Tú te imaginas que el agua un día llegue a las escaleras de la basílica? Tendrías que tener lleno todo el valle abajo, porque eso está encalado en
los
montes.
Allá de
el valle, Puerto Rico completo prácticamente.
No. Cuando Ada dijo eso, yo dije, Dios mío, señor. Yo llamé a Jorge rápido. Y Jorge me dijo, Willy, tú sabes lo difícil. O sea, eso no hay manera que se inunde ahí.
Eso es imposible. Como único que volvieron otra vez el diluvio del tiempo del arca de
Noé.
Es como único.
Y esa parte es alta, Rubén. Esa parte es alta. No hay manera, hermano, de verdad. Cuando yo vi esta noticia, yo llamé rápido a Jorge. Y Jorge empezó a reír y dijo, Jorge, por mi madre, y el video está ahí cuando ella lo dice. Pero después ella corrige.
Es que ella de vez en cuando tiene que honrar su verdadero apellido.
¿Verdad?
Malo. Malo con comino.
Pero oye, todos podemos cometer errores y ojores también, eso no es nada. Pero pues ese es bastante horrorífico.
Ay, mi madre, no, pero eso fue un horror, eso no fue ya eso.
Sí.
Bueno, Jorgillo, ya el tiempo nos dice que ya nos vamos, pero como tú dices, que no me vayas a regañar, no nos vamos. ¿Qué tenemos en esta semana? Yo sé que el lunes está con nosotros en Punto de Vista, en Hay que Tener Vergüenza. Pero, oye, me dicen que estás pegado los miércoles y los jueves, hermano. Esos son like y like y like. O sea, tienes más like que Daddy Yankee. Eso me dicen.
Estamos tratando de mantener al pueblo informado. con todas aquellas noticias que circulan en el mundo al otro lado del muro que nos ha impuesto la prensa mercenaria en Puerto Rico, de no permitir la información de las dos caras de la moneda, y yo tengo ese compromiso de que el pueblo tenga las tres caras de la moneda: cara, cruz y el borde de la peseta con la rayita, para que formen sus criterios basado en información analizada y digerida por cada uno de la audiencia. Así que los invito a que estén conmigo el miércoles y el jueves de 12 a 1 a través de Radio Cumbre 1470, que la pueden accesar especialmente los que tengan escuchando estar en Simple Radio, Simple Radio. La pueden conseguir y estar suscrito y no les cuesta nada y sintonizarlo, o buscarlo en las redes sociales Cumbre 1470 y pueden recibir, tan pronto yo vaya a transmitir, reciben un mensaje de que estamos en el aire. Eso es miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde. Ahora se me está acabando la batería, por tanto, le pido permiso a Porky que me permita retirar.
¿Y qué es lo que hay que tener? ¿Y qué es lo que hay que tener?
¡Vergüenza y dignidad, dito sea!
Y los dioses también bajaron ya hoy.
Bueno, no, eso están todavía abajo. Eso están todavía, y mañana todavía les queda otro día más. Ellos regresan mañana en la tarde o el lunes en la mañana, si la lluvia se los permite.
Sí. Y recuerden que es sabana yegua, ¿ok? Corregido por el maestro Picurín Ortiz.
Y yo siempre, por eso es que yo siempre digo que ese es mi barrio donde yo vivo. Y no digo el nombre de la urbanización porque no me gusta.
No, no, muchachos, se llegan allá, Silvio y el otro llegan allí, muchachos, ¿sabes?
No, que no me gusta.
Jorge Seijo, Jorge Seijo. This guy, man, I don't like this guy, man. Okay, he's friend for Luis Raúl.
No me quiero ir sin que Héctor nos envíe una bendición por las dudas. Pues, acuérdense que por tecnicismo no nos vayan a dejar afuera. Así que
no te van a dejar, no te van a dejar. Espero que Dios te me bendiga y te guarde.
Un abrazo, Jorge, y cuídate bien, papá.
Dios te bendiga.
Claro que sí. Bendiga. Le escucharon ahí a Jorge Seijo, que se quedó sin batería.
Sí, sí, no, claro, hemos pasado bien. Oye, no me quedé, lo que pasa es que enchufé el teléfono. Pero, sí, yo casi me quedé también, pero enchufé el teléfono.
O sea que eso es lo que él tenía que hacer, él también, pero parece que no tiene luz, no quiere decirlo, allá en Sabana Yeguas.
No, yo pienso que sí que tiene, lo que sucede es que a lo mejor pues no tiene cargador cerca. Pero oye, la verdad es que la celebración de recordar estos 25 años ha estado muy buena hoy. Y te lo
agradezco. Gracias a ti, Rubén, porque tú has sido parte de ese éxito que tuvo y que ha tenido y va a seguir teniendo, porque yo voy a seguir ese legado, el de celebrar año tras año lo que me quede de vida y lo que me quede, ¿verdad? Pero yo voy a seguir, yo se lo prometí a mi hermano, le prometí que yo iba a seguir en celebrándolo donde sea. Y así Dios me ha dado fuerza para hacerlo. Y yo de verdad que me quedé impactado. Yo sabía que a mí la gente me quería mucho en Bailan. Yo sabía que tengo un cariño bien grande hacia la gente y yo también lo tengo, mi respeto, pero no sabía, mi hermano, la cantidad. He recibido una serie de correos electrónicos, una serie de saludos a través de las redes, espectacular. Todo de agradecimiento. Me de verdad en un momento me corté cuando el amigo Albert Feliciano me dijo una palabra que yo sé que Rubén las escuchó, me dijo que hacen falta personas como mi hermano y como yo. Sí. Y yo con mucho respeto le dije a él que esos zapatos son bien difíciles.
bien difíciles, pero tomando en cuenta lo que él dijo, es muy cierto. Y hace falta llevar esa fuerza, ese mensaje, que mi hermano, entre buenas y malas, siempre tenía una comunicación directa con su comunidad, al igual que lo ha hecho Rubén por tantos años, al igual que lo han hecho los demás compañeros allá en la emisora. Y cuando Albert me dijo eso, cuando Shirley me dijo también unas palabras que también en un momento dado me cortaron, cuando ella me dijo lo de que mi hermano siempre tenía un norte, siempre tenía un norte, siempre tenía, confiaba en la gente. Él le decía, tú vas a hacer esto y tú vas a llegar a esto. Y así lo hizo conmigo, lo hizo con Yanis, lo hizo con Shirley, lo ha hecho con muchos que mi hermano tocó. Y como dijo Shirley, transformó su vida. Como dijo Albert Feliciano, transformó su vida. Muy cierto, muy cierto. La mía también la transformó. Y eso es el agradecimiento que yo tengo al revés. Yo te agradezco a ti, Rubén. A ti, y en lo que un momento dado fue mi querido hermano, en esa idea maravillosa de formar lo que se llama Variedades Milenio. Que al principio se llamaba 97, y curiosamente, sí. Yo me acuerdo el día que él lo cambió. Es que la gente me tiene molesta. Y dice, no, estamos en el 2003. Y de mi hermano, ¿usted no sabe cuál es un sitio que se llamaba los años 40? ¿En qué año estaba cuando lo hicieron? Y él me decía, no, pero ya, a mí me gusta que me estén criticando. Y en cierta manera, ¿no? Y teníamos más invitados, pero lamentablemente pues teníamos unos compromisos. Pero ya para el aniversario pues tenemos otro, para el aniversario de sus 2 años, de mi querido hermano, tenemos unas sorpresas bien espectaculares. Ya estamos preparando esa celebración. Y yo agradezco muchísimo también a esos que estuvieron con nosotros en la noche de hoy, a Luis Vega Ramos, que no empecé a su nueva responsabilidad, estuvo con nosotros, a un José Aponte que siempre recuerda esos momentos que vivió allá y que no empecé a hablar su situación con su papá, él disfrutó y lo pasó bien allá. Y vive muy agradecido de la gente de Bailan. Y a Bailan, a nuestros hermanos en Bailan University, que siempre me escuchan, que siempre nos están escuchando, a ustedes en particular, yo les tengo esto a ustedes. A todos ustedes que sé que me escuchan, que me escriben, gracias, no tan solo gracias, gracias por la calidad, por la frecuencia y el cariño inmenso que le dieron a mi hermano en estos 25 años. Y a mi querido hermano Rubén Marchán, al cual yo le vivo eternamente agradecido por esa calidad y esa calidad de tiempo que le brindó a mi hermano sinceramente, no como otros, hipócritamente. Ellos saben quiénes son. Pero mi querido Rubén, yo vivo agradecido de ti, hermano. Él es ese hermano que siempre soñé también. Y conjuntamente a mi hermano, ustedes hicieron la diferencia. Marcaron una era de unión, de estabilidad y sobre todo de preservar la cultura, de enaltecer los valores patrios, que ni los que están aquí han podido hacerlo. Así que, Rubén, gracias, hermano, gracias. no tengo de verdad cómo pagarte todo lo que has hecho en estos 25 años.
No, Willy, pero no, eso no, no, o sea, eso ha sido un tiempo que disfrutamos y que aprendimos a caminar juntos todos, ¿sabes?
Claro, claro.
Gracias a Dios, pues, hemos podido compartir y en las buenas o en las malas, como decía yo a José, en momentos buenos y en los momentos difíciles hemos estado ahí y el Señor nos ha dado ese privilegio de poder compartir. Así que, nada. Gracias a ti por esta oportunidad esta noche, que fue una programación diferente, pero bien hermosa. Y yo sé que mucha gente de los que nos están escuchando, que conocieron a ti y nos conocieron y pudimos compartirlo desde tantos años, se han gozado también. Así que gracias a todos ellos.
Gracias a ti. Te vuelvo y te digo, no hay, usted aquí es el dueño, señor. Usted botó la pelota, usted batió de cuadrangular por esos 25 años, mi hermano. Usted, de verdad que sí.
Bueno, hemos estado ahí en las buenas y en las malas, pero nada, gracias y gracias por la iniciativa tuya de recordar estos 25 años que hubiéramos podido celebrarlo si estuviéramos ahí. Pero
exacto.
No,
y quiero agradecer también a José Picunín Ortiz, que se tomó de su tiempo. Yo sé dónde está Picunín, yo sé dónde está, y me pasó el mensaje, pero no, ¿verdad? Por seguridad no lo queremos decir, pero queremos agradecerlo a él, a ese gran baloncelista puertorriqueño, que fíjate, jugosamente nos estaba escuchando, pero lo más que me llamó la atención fue que dijo Sabana Yegua. O sea, que él ha visitado a Jorge ya.
Sí, sabe dónde Jorge vive. Sí.
Y a todos los que nos han escuchado, hoy botaron la pelota, nos escucharon desde Brasil, Costa Rica, Panamá, Cuba, obviamente Cuba, pues mi hermano tenía una fanaticada espectacular, y también en México, también en Noruega, en Venezuela y Colombia, así que, y en México, así que gracias a todas esas personas que nos están escuchando, y en Bailan, obviamente, está esa brújula que está rompiéndose por ahí, en lo que es Estados Unidos, así que gracias a mis hermanos de Bailan por decir presente, y saben que aquí tienen a Willy a buen tiempo recordando a mi hermano Titi Torres. Adelante, Rubén, que con los últimos minutos que nos quedan.
Sí, Willy, pues gracias a ti y a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos estuvieron escuchando en esta noche, en este tiempo de recordación especial que hemos tenido. Esperamos en el Señor que le haya gustado, y como siempre decimos, si alguien se ofendió, discúlpenos, no fue nuestra intención, pero ha sido nuestra intención poder compartir con ustedes parte de lo mucho que hemos recibido de ustedes durante todos estos años. Así que Dios me los bendiga. Tengan una buena noche y que la pasen bien. Así que, Willy, Dios te me bendiga y nos estaremos oyendo la semana que viene. Mañana no voy a estar en el programa por unas situaciones familiares que tengo, pero estará allí el Pastor Bolívar Guadalupe, que le estaremos escuchando.
Oh, wow.
Saludos a todos.
Bueno,
ustedes, y Dios me los bendiga.
Nos despedimos ya por la noche de hoy, pero antes de irnos, nos vamos a despedir con una canción que a mi hermano le encantaba. Otra que hay, yo sé que Rubén se acuerda de ella, pero interpretada por Yayo el Indio.
Mírame más, mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirándome así. Y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que siento.